Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Alakazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminamos cumple para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 367 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo estás, Chris?
Muy bien, ¿cómo estamos?
Bien, bien, con calor.
Muchísimo calor.
Con calor. Interrumpimos nuestro noviembre de cómics, que yo creo que va a tener que volverse una tradición.
Sí, está
vamos
bien.
A tener que dedicarlo así. El programa anterior, Chris, nos quedó de 4 horas y pico.
Va a ser una locura.
No te puedo decir el cuánto exacto, porque no terminé de editarlo en realidad mientras grabamos esto, porque no salió, de hecho, todavía. Pero sacando las cuentas, un despelote el programa. Y nos quedan todavía 2 programas más de estos, de cómics. Pero hoy no, hoy vamos a hablar de cómics, pero de Comic Convention.
Exactamente.
De Comic Convention, el evento que se llevó a cabo en el Parque de Cambau este fin de semana relativamente reciente. No es el anterior ahora cuando escuchen esto, o es el... Sí, algo así, qué
sé
yo.
A lo mejor sí.
Ya no sé. Fueron 16 y 17 de noviembre. Es la tercera edición de este evento que organiza la gente de Comic Convention. Y estuvimos por ahí el domingo nosotros.
El domingo estuvimos ahí.
Vero estuvo el sábado, pero no pudo venir a grabar. Con suerte vamos a contar con un poco de una grabación de ella, contándonos un poco más sobre el tema del concurso del cosplay, que fue una de las que estuvo ayudando a organizar por ahí. Bueno, yo recuerdo las vías de comunicación, porque el profesor Dinosaurio está durmiendo.
Sí.
La semana de parciales lo tiene.
El oficial de comunicación.
Sí. Nos pueden encontrar en facebook.com/radioether. Perdidoseletter.ivox.com es donde suele estar centralmente el programa. Twitter e Instagram son Perdidoseletter. Y nos encuentran en un montón de otras plataformas como el Spotify, Google Play Podcast, iTunes, Spreaker, Stitcher, Mickr, Spreaker, con Pickers y todos esos.
Y todos los demás.
Y un montón de lugares más donde nos quieran escuchar ustedes. No tenemos mensajes en esta oportunidad porque los leímos en la grabación del programa anterior que no salió, entonces
ahí estamos con pocos mensajes
de fase. Sí les quiero recordar que muy pronto el sábado 30 hay, ya tengo que ponerme a hacer las preguntas y todo, hay Supernova del Saber en Liberty Bar, uno de nuestros queridos sponsors, en Libertad 2464 esquina Boulevard España, donde además de contestar preguntas y ganarse picada, cerveza, otras cosas, puede venir y tomarse una rica birra, unos vinitos. Vos crees que no tomás un juguito de naranja.
Y muy buena comida, además.
Sí, la limonada favorita del profesor Nesori, la limonada con menta. Y riquísima comida.
Exacto.
Yo les recomiendo, una de mis cosas favoritas ahí es la tabla de quesos.
Es excelente. Y otra cosa a recomendarles también es la web.
La web de Perdidos.
De
Liberty.
Liberty.
Bueno, los encuentran en Facebook, Liberty Bar, y los encuentran en Instagram también como Liberty Bar, que ahí tienen ofertas. Por ejemplo, tienen una promoción todos los días hasta las 22 horas, dos pintas de cerveza y una orden de papas fritas caseras. O sea, las cortan a mano.
Excelente.
Estos días, yo fui el otro día, aproveché para tomarme una al fresquito en una de las mesas de afuera, y dos me tomé en realidad. Porque aproveché la promo.
Exacto.
Y me tomé una Summer Ale de Roca con unos gustos así como cítricos, bien, fresquita para el verano, y una Equanot Single Hop IPA de Por Culpa de Sam, que también estaba muy rica. Cosas tranquilas en cuanto al alcohol, porque era de tardecita, pero bien para el verano. Y bueno, y pueden ir a tomar otro montón de cosas.
Y se viene, parece que no, pero de a poquito se acerca fin de año y Navidad. Pueden empezar a provisionarse de cerveza desde ya.
Pueden pasar por ahí con su growler, con su botellón, les pueden vender ellos también.
Exacto.
A llevarse por ahí. También pueden celebrar su despedida de año.
También.
¿Y quién les dice que cuando comience la siguiente temporada de Perdidos en el Éter, que ya va a ser nuestra temporada número 18, Chris? Uf. 17 años de programa, 18 temporadas. ¿No hagamos algún programa en vivo ahí?
Estaría muy bien.
Con la audiencia. Bueno, ¿tenés algo que contar antes de que pasemos a hablar de...
No, de momento no. Hay pocas novedades porque vinimos a grabar hace 3 días.
Sí, sí, tenemos noticias al final igual.
¿Tenemos noticias?
Porque han pasado cosas. Pero bueno, vamos a escuchar un tema que eligió Chris.
Exacto.
De nuestro nuevo amigo Magnus Mephisto.
Magnus el 2. Magnus el pequeño.
Magnus el pequeño, sí. Magnus Mephisto, que lo conocimos, ahora le vamos a contar más.
Exacto.
En Comic Convention estuvo invitado, pero elegiste un tema de tu adolescencia.
De adolescencia, exacto. Magnus Mephisto, particularmente lo conocí cuando yo era un adolescente, estaba en el liceo y estaba muy de moda el tema de Porta. Entonces Magnus Mephisto tenía una parodia, el rapero español Porta, exacto. Magnus Mephisto hizo una parodia a Porta y lo tituló como otra
una estúpida canción de amor.
Exacto.
Estúpida canción de amor, nada más. Vamos a escuchar eso entonces.
Exacto.
Y después hablamos de Comic Convention.
Aquí con mi matecito en el set de Avengers. Oh, ¿Gamora speak Spanish?
Perdidos en el éter.
No lo sabía.
17 del 01 del 08, princesa. Este es nuestro cuento de hadas, nuestra historia.
Oh. Esta es otra estúpida canción de amor. Te llamaré princesa, te diré que eso está mejor. Pon de frase cursi que verdad no dicen nada. Diré que nuestra historia
un hermoso cuento de hadas.
Esta es otra estúpida canción de amor. Te llamaré princesa, te diré que eso es la mejor. Pon de frase cursi que verdad no dicen nada. Diré que nuestra historia
un hermoso cuento de hadas.
Hoy pensé en escribirte una canción de amor. Pensé en dedicarte este poema con pasión. Pensé en la emoción al cantarte una balada. ¿Qué mierda estoy pensando? Mejor no escribo nada. Porque al principio siempre todo es pura diversión. Abrir el Facebook y poner que estás en una relación. Porque esa fotito junto de perfil tendrá que ir. Porque ya te hace reír, con ella querés vivir. ¿Cuánto mensaje de ella pensás recibir? Cuando venga Movistar te vas a querer morir. Y al estar todo perfecto ella se puso encargosa, buscando los defectos, fingiendo estar celosa. Siempre hago lo correcto, mis errores acepto. Quiso cambiar mi aspecto y ahora es tan fastidiosa. Pero así son las cosas, verdades tan curiosas. Las novias más perfectas son las más mentirosas. Esta es otra estúpida canción. canción de amor. Te llamaré princesa, te diré que eso es la mejor. Pon de frase cursi que en verdad no dice nada. Diré que nuestra historia
fue un hermoso cuento de hadas.
Esta es otra estúpida canción de amor. Te llamaré princesa, te diré que eso es la mejor. Pon de frase cursi que en verdad no dice nada. Diré que nuestra historia
fue un hermoso cuento de hadas.
Porque tú sabes que yo creo en el amor. Yo no creo, el amor se inventó por cuestión de mercadeo. Cualquier excusa es muy buena para sacarte dinero. Sé sincero, un perfume a la semana y ese día un chocolatín. Una cadenita al mes regaló en San Valentín. ¿Fue acaso necesario? Se gastó al aniversario. Vos no sos un empresario, calculamos honorario. Pues tendrás más gatos varios para impedir que te deje. O si acaso se enoja para impedir que se queje. Yo que vos no doy pelota y abandono a esta loca. Y le dedico unas notas además del estribillo. Princesa, te lanzaría de la torre más alta de este castillo. Perra, ponte este dedo para sacarme el anillo. Te presento mi teorema, su concepto muy sencillo.
¿Cuál es?
El amor crea problemas y vacía tu bolsillo. Esta es otra estúpida canción de amor. Te llamaré princesa, te diré que eso es la mejor. Pon de frase cursi que en verdad no dice nada. Diré que nuestra historia
fue un hermoso cuento de hadas.
Esta es otra estúpida canción de amor. Te llamaré princesa, te diré que eso es la mejor. Pon de frase cursi que en verdad no dice nada. Diré que nuestra historia
fue un hermoso cuento de hadas.
Oye princesa, que esa es nuestra historia de dos. Pero, ¿sabes? Debiste avisarme que estabas con otro mientras salías conmigo. Porque si no sería la historia de tres. Y como que la canción no tiene sentido, ¿sabes? Hostia, joder, me arruinas el tema, hostia. Me arruinas el tema.
Tu otra elección musical de Dross eras, de
Magnus.
De Magnus Mephisto. Era su última,
su último disco, que se llama
El Grimorio.
El Grimorio.
Qué casualidad.
Casualidad.
Pero empezaba con un monólogo de 42 minutos de Dross.
No,
tipo noviembre nocturno.
Exacto, 4 minutos de Dross hablando acerca de que era un Grimorio. Y creo que no era muy atractivo. El disco en sí está muy bien. Obviamente Magnus Mephisto, además de hacer esos videos para YouTube de exploración urbana, que hace un montón de cosas más, se
yo digo así, yo digo exploración urbana creativa cuando me pierdo
también. Bueno, se dedica a la música, sobre todo lo que es el rap. Hoy en día tiene muchas influencias de lo que es el trap y de la música más más
el urbana. Trap, que es rap lento.
Sí, con chiu, chiu, chiu de fondo.
Es como un rap más psicodélico lento, pero es otro tipo de rap.
Es otro tipo de rap, supongo que sí. Los puristas del rap nos van a odiar ahora, pero...
Yo soy cualquier cosa menos un purista.
Sí, está muy bien. Hay gente que está para el rap muy bien y está para el trap también excelente. Sí. Así que bueno.
Bueno, Comic Convention número 3, segundo año que se hace en el Parque Social Cambado.
Exacto.
Que es un hermoso lugar siempre y cuando el clima acompañe.
Uf.
Y en este caso, el sábado hubo una ligera llovizna al principio, pero después se acompañó.
Exacto.
Y el domingo que estuvimos nosotros, estaba hermoso, un poco caluroso.
Sí, hacía calor.
Pero hermoso. El lugar, eso, es un lugar relativamente céntrico, porque no es el lado.
No, no, no.
Exacto. El culo del mundo, es el Prado que está a
20 minutos,
20 minutos de cualquier lado que no sea el culo del mundo, ¿no?
Exacto.
Tipo, si vivís en el centro, si vivís en Positos, si vivís en La Unión, etcétera, estás a una distancia
considerable, sí.
Es un lugar súper amigable para todo tipo de público.
Sí.
Bueno, una de las cosas que hace la convención es que los menores de 12 no pagan.
No pagan.
Lo cual es mucho. Porque si vos tenés dos gurises y sos dos adultos y estás pagando 4 entradas, te morís. Es
un montón de plata. En realidad, Z me había comentado que ellos también querían empezar a implementar algo como paquetes familiares que fueran más baratos. Porque claro...
Para los que tienen adolescentes.
Exacto, los que tienen adolescentes.
Tienen que hacer eso por una idea. Bueno, por otro lado, la entrada sale sus pesos, sale 300 pesos cada día.
350 la puerta.
Ok. Y hay paquetes Gold con los Meet and Greet, con esta bueno, la youtuber, está Alaska, que, de la cual sí. Yo no sé ni qué hace la gurisa.
No, pero era muy barato el Meet and Greet, 100 ¿sí? pesos valía.
Pero lo que tiene es que la entrada de cosplay está reducida a 50%.
Sí, 150 pesos para los cosplayers.
Bueno, 200 pesos, pero sí. No era el 50% de la entrada, si estaba a 350.
No, 300 pesos valía anticipada, así que...
No, está bien, así que... Eso está bárbaro.
Es excelente,
está
sí.
Está bárbaro, pues 150 es algo...
Es muy accesible. Y sobre todo para el cosplayer, que es quien hace el evento al final.
Sí, bueno, hace una de las partes del evento, sí. que es realmente importante.
Obviamente.
Por lo menos lo hace para cierto tipo de público.
Exacto.
Que le gusta ir a ver eso, que es llamativo.
Sí,
porque
sí.
Los giles en las mesas con los cómics puestos ahí, como he sido yo muchas veces... no son atractivos para un tipo de
para público. Un tipo de público. Bueno, para nosotros sí, caso particular, estuvimos hablando un par de horas con la gente de las mesas, que ahora estaremos contando.
Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poquito, ya arrancamos con el cosplay, ya que hablábamos del cosplay. Bueno, para empezar, la única contra fue el día calurosísimo.
Mucho calor.
Que la gente se... bueno, el domingo por lo menos. Sí. Pero yo sé que, por ejemplo, Vero estuvo semanas haciendo su cosplay de Amidala.
Sí.
Matías estaba de Mace Windu. Uh-huh. Y creo que había alguien más en el team con ellos. Cacho, pero no sé de qué está. Sí, de Ahsoka.
Ah, de Ahsoka.
Estuvo de Ahsoka, Cacho. No vi fotos todavía.
No, tampoco.
Pero que al domingo decidieron...
cambiarlos.
Y Matías ya iba a ir con otra cosa porque sí. Matías es el rey del cosplay bizarro.
Mal.
Pero de un tambor de un juego de Nintendo de tambores.
Sí.
Que no sé qué. Y Cacho ya fue de Jory Remera. Sí, sí. Y Vero se puso uno de sus cosplays de Glinda fresco.
Sí, sí, con manga al aire.
Sí, pero había un montón de cosplay de excelente calidad.
Pero muy caluroso.
Sí, pero podías ver desde los cosplayers pro que todos conocemos, por ejemplo, Nico y Caro tenían su stand y estaban apuntando a la gente para las pasarelas.
Sí.
Pero también tenían un par de cosplay de esas armaduras geniales que hacen ellos.
Sí, sí, sin duda.
Las tenían en exposición y después salieron un rato con sus cosplay de Spider-Man y de Spider-Man y Spider-Man con la gente y eso.
Dato curioso, ninguno de los dos habíamos visto a Caro nunca.
Yo nunca había visto sin cosplay. Yo a Nico sí, pero a Caro
no. Bueno, yo a Caro no le había visto nunca y a Nico... creo que a Nico lo había visto sin armadura.
Pero... no, a Nico lo había visto sin cosplay porque en una época estaba en Montevideo Comics en el stand, no sé si de cuál de las academias de arte o de dibujo que dibujando con tal, porque es artista también.
Sí, sí, sí.
Pero yo a Carlos nunca la había visto en persona sin cosplay.
La conocía de armadura.
Y sus cosplays son armaduras, son cosas con látex. Sí. Y, o sea, son brutalidades.
La reina alienígena es un... sí. Impresionante.
De StarCraft. Con una sala desplegada.
Sí, es...
bueno, por supuesto, Vero, que yo solo vi detalles del cosplay de Amidala, pero estoy seguro que estaba genial.
Porque obviamente,
siempre.
Porque sabemos que es Vero.
En cara, la gente del fan club Star Wars Uruguay.
También.
Alejandro, Marcia, Rod. Bueno, Tadashi estaba de Spider-Man. Déjenlo vivir el pobre.
Obviamente.
Él quiere estar. Pero bueno, Alejandro se fue a la mierda con todos los droids, no, cascos y armas que ha hecho.
Impresionante.
De un año
las
para otro.
Armas...
y el gonk.
Sí.
Tiene un gong, tiene un bebocho, tiene un Artú.
Bueno, y el...
el Chagua.
No, el droide de combate.
El droide de combate.
También, impresionante.
No, no, la verdad que esa gente se ha ido de carajo y te dan ganas de encargarle un casquito.
No, te dan ganas de decirle...
para la casa, ¿no? Sale algo.
Sí, me parece que sí. Ya saben dónde puede entorrar el aguinaldo, gente.
Sí, 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 sí. Yo no sé si es de cosas por encargo.
Sí, Ale sí. Ale trabaja, no solamente trabaja en los materiales como plástico y demás, sino que trabaja en Espumaplast, es un excelente artista a la hora de hacer...
bueno, él hizo armaduras de trooper.
Sí, sí, hace un montón de cosas y es un excelente artista y trabaja todo lo que es Espumaplast para fiestas infantiles o para decoración o para cartelería y demás. Es un genio trabajando en eso y es justamente una de las cosas a las que se dedica.
Bueno, Marcia estaba con su traje de Princesa Leia de ceremonia de entrega de medallas.
Sí.
Te ponía una medalla. Me regalaron una medalla.
Bien.
También, la tengo por ahí. No, bueno, y eso que la gente del fandom de Star Wars también hace visitas al Pereira, juntan juguetes.
Sí, a la Pérez Cremini.
A la Pérez Cremini, sí. Pero que están dentro del Pereira, ¿no?
Que están dentro del Pereira Rosel, exacto.
Sí, sí, o sea, bueno, y es precioso. Tenía la gigantografía con el fondo de los corredores, sí, de Atanti. Bueno, y Rod estaba de piloto de TIE Fighter, wow, cagándose.
Estaba con
de calor,
mucho calor.
Ese cristiano.
Además, se sacó el casco por un momento.
Y era una sopa.
Era una sopa, tal cual.
Después, cosplay variado de todo tipo. Había un pibe que estaba de Trump.
Sí.
Que con una careta de látex, que también estuvo de Terminator 800.
Bien.
En un momento. Pero a mí lo que no me gustó del cosplay de Trump era que andaba con un habano. Y Trump no fuma, por lo menos.
No se ve.
Yo lo hubiese hecho con una Big Mac.
O una cosa así, tal cual.
Con una Big Mac, o limpiándose el culo con la Constitución.
Sí,
o alguna cosa por
una
el
cosa
estilo.
Así, bien bizarra.
¿Qué más? Bueno, no solo son cosplays de cosas de cómics y cine, etcétera. Había un par de cosplayers de la banda Ghost.
Sí.
Había uno disfrazado del Papa Emeritus III. Y venía con uno de los Nameless Ghouls. Y yo inmediatamente me saqué fotos con ellos y las mandé a Ezequiel, que es gran fan de la banda.
Bien.
Y bueno, y me los comuní, me los... Ah, no tengo contagiado, pues no me he hecho fan, pero sí los disfruto.
Bien.
¿Qué más cosplay vimos a decir en la vuelta que estaba lindo?
Me llamó poderosamente la atención un muchacho que estaba haciendo Soft Combat también, que estaba vestido de Jon Snow. Estuvimos con él.
Sí, es un compañero del liceo del personaje sobrio.
Estaba de capa,
Ismael,
con cuero encima. Tenía el como el pelito ese, como de corderito encima.
Cagándose de calor.
Pelo suelto, medio largo. No, pobre Botija, la verdad, se sacrificó. Fuerte por ese costo.
Sí, después había un Hellboy.
Uf, un Hellboy Ronin.
No, estaba brutal ese Hellboy.
Una locura.
Muchísimas cosas hay por ahí. Mucho Spider-Man.
Mucho Spider-Man.
Tres o cuatro Jokers, pero solo uno de Joaquín Phoenix.
Sí.
Así que bueno, no fue tan grave. Un par de Harleys.
Sí, pero ¿no? Lo normal.
Un Batman, Batman Who Laughs, Batman, sí, que ríe. Estaba muy bien.
El flaco.
Y creo que era de los menos calurosos.
Sí. El muchacho, el que lo estaba haciendo, era muy flaco, muy.
Servía.
Sí, sí, servía. Estaba excelente.
O sea, pues yo me disfrazo de eso del Batman que lastra.
Claro.
El Batman que traga. ¿Qué más? Bueno, en el concurso hubo un montón de cosas. Para la hora del concurso llegó Paula Alonso con el traje de Jane Foster Thor. Sí. Que estaba. Excelente,
muy bien.
Creo que el hacha Stormbringer la hizo tipo de un día para el otro.
Sí, Paula suele trabajar con esos tiempos.
Hace
es
unos
una genia.
Geniales.
Es una genia total.
Igual una angurrienta, porque tenía Stormbringer y Mjolnir, las dos cosas.
Y bueno.
No precisa las dos cosas.
No precisa.
Aparte que Jane Foster nunca
anduvo
con Stormbringer.
No, es solo Mjolnir. Exacto.
Y Guille, el novio de ella, estaba de Scorpion.
Sí.
Es otro cosplay muy bueno.
Guille se va a representar a Uruguay ahora por el cosplay que hizo de Shazam, Capitán
Marvel.
Es
de Shazam, pero en Montevideo Comics.
Se va a Perú, ¿no es?
Pero de Shazam lo hizo en Montevideo Comics.
Lo hizo en Montevideo Comics, creo que
no,
sí.
No sé dónde va. A Perú va el que ganó, quien ganó ahora en Comic Convention.
Que fue Manus.
Fue Manus. Manus es un cosplay de Hocus Pocus. Del personaje de Bette Midler, que yo no recuerdo el nombre realmente.
No.
Pero estaba
brutal.
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 Tenía un vestido con telas teñidas a mano. Tenía el libro con luces. El acting.
El maquillaje, además.
El maquillaje, todo. El acting estaba muy bien.
Sí, sí, sí.
La verdad que Manus es una persona.
Obviamente.
Impecable.
Conocemos ya el trabajo de.
Impecables. Por lo general, creo que siempre es cosplay lo que hace Manus.
Sí.
¿Qué más había por ahí? Había un montón de cosas a la hora del concurso. Y después, bueno, los cosplayers infantiles.
Que cada vez son más.
Sí, sobre todo en este evento que deja más el paseo y eso.
Sí.
Bueno, Romina, la hija del Zeta, que es la campeona del cosplay infantil.
Sí, sin
estaba
duda.
De Gamorita.
Gamorrita.
Gamorrita. ¿Qué más? Vi muchos Spider-Man. Estuve con un niño Scarlet Spider.
Sí.
Que estaba, que el padre estaba de Spider-Man y la madre estaba de Black Widow. Era familia de arañas.
Sí, sí, sí.
Niños con cosas de Star Wars, niños con cosas de superhéroes.
Bueno, hay mucho niño que digo que ya viene con toda esta oleada de en la TV, de tener en todos, sí, lados, en internet, etcétera, y que ya los ves que van ahí caminando, apenas pueden caminar, pero ya están con su remera de Spider-Man o del Capitán América.
Sí,
y con la
caneta
de Star Wars.
Hay un niño con una remera de Capitán América de Kirby.
De Kirby, que estaba fantástica. Sí, estaba
muy bien. Pobre niño, no sabe de qué carajo le.
Y bueno, dijo, ¿y este quién es?
Este gordo que me habla.
Sí.
Bueno, yo acá voy a poner un audio de Vero, si Vero me lo graba a tiempo.
Bien.
Pero andaba con unos, como se llama, unas vueltas médicas y eso, por ahí. Secuelas de el día que un Transformer se la llevó puesto y ella ganó.
Exacto.
Pero ganó. Así que bueno.
Bueno, me toca hoy reportar desde la Vero Cueva, por circunstancias. Así que si escuchan ladrar a mi perra, perdón, no puedo hacer nada, güerices, la perra ladra, así son los perros. Este año, contrariamente al año pasado que fui espectadora, me tocó organizar el concurso. Ayudé con la organización, tomé las inscripciones, retocamos un poco las reglas que estaban del año pasado. Y si me toca de nuevo, me va a tocar retocarlas de nuevo, porque algunas cosas me parece que estarían buenas especificarlas. Pero nada del otro mundo. Tuvimos pasarela el sábado, tuvimos pasarela infantil y de adultos, donde se anotaron aproximadamente por arriba de 47 personas. Y el domingo tuvimos un concurso tradicional, que era con inscripción previa, al cual se anotaron 8 personas y de las cuales participaron 7 al final. Como en Casa de Herrero o Cuchillo de Palo, a pesar de que estaba arriba del escenario, no me tocó ver mucho del concurso, mayormente porque a pesar de que estaba presentando y todo, más bien estaba pendiente de la lista y de que estuvieran listos los siguientes participantes para ir subiendo y de si alguien necesitaba alguna clase de ayuda. Así que no pude ver mucho del concurso, vi algunos videos y eso estuvo muy entretenido. La pasarela ya es más fácil porque se puede ver mejor, pero la verdad los concursos siempre se ven mejor desde adelante que desde el costado, ¿no? Para el concurso los jueces fueron los invitados internacionales de cosplay que habían ido y también hubo los dos días por lo menos un cosplayer uruguayo cada día, como para dar un poquito más la idea de cómo es el cosplay acá en Uruguay, que a veces puede ser diferente a otros lugares por los recursos y todas las cosas, ¿verdad? En general no hubieron muchos problemas de nada, estuvo todo bastante tranquilo, los participantes todos pudieron hacer sus presentaciones sin problemas, se asistió en todo lo que se pudo. Lo único que podría decir que tuvimos un poco de problema fue que el sábado no había al principio del día un lugar fijo para las inscripciones, pero se solucionó en el día mismo y ya teniendo a dónde ir a inscribirse podíamos mandar a toda la gente que viéramos de cosplay, avisarles y mandarlos para allá. El año que viene capaz que estaría bueno que hubiera un lugar así desde el principio, pero eso ya se le pasó a la organización y no va a haber problema, calculo. En el verdadero espíritu cosplayer, post concurso hubo un poquito de discusión sobre algunas cuestiones de reglamento que hubieron durante el concurso, que en general los jueces estaban conscientes de todas ellas porque se las expusimos, y que yo no estuve directamente en las deliberaciones porque como organizadora trato de no estar para no afectar en nada, pero lo justo es asumir que los jueces tomaron todo eso en cuenta, así que no debería haber mayor problema. En cuanto a infraestructura, para el concurso, lo más lindo de esto es que tienen los chicos tienen oportunidad de poner un guión de luces y de humo para el concurso, que eso les aporta un montón a las presentaciones, ¿verdad? Y también que se pueden tener dos asistentes ayuda a poner escenografías un poquito más complejas. En general, todo muy tranquilo. Todas las presentaciones se pudieron hacer, todos los audios funcionaron correctamente, que ese es el terror más grande que tenemos a veces. La organización del evento no me dio ningún problema con qué cosas se podían hacer o qué cosas no. En general, todas las solicitudes que les hicimos nos las aceptaron enseguida. Así que yo me fui relativamente tranquila, excepto por un momento en el que consideré viajar en el tiempo y matar al bebé Steve Jobs después de que una Mac intentó no dejarme copiar un audio de un pendrive a la computadora porque no lo veía, porque aparentemente algún carácter en el nombre del archivo a la computadora no le gustaba. Chicos, odio las Mac y no es algo que pueda detener, es más fuerte que yo. Así rapidito, por si alguien está curioso, el ganador del sábado de la pasarela de adultos fue Luis Rec, que estaba como Ryu de Warcraft. Y el ganador del concurso del domingo fue Manus Baudelaire como Winifred de la película Hocus Pocus. Y ahora hablo de la convención que prácticamente no llegué a ver. Así, rapidito, había muchos food trucks, estaba el food truck del helado que ponen enrolladito, que es el mejor invento del universo. Después, ¿qué otra cosa llegué a ver? Llegué a ver algunos stands locales, llegué a ver algunas cositas del Art Stanley, pero solamente de pasada, fue una pasada muy rápida además porque hacía mucho calor. Y lo más importante de todo, algunos cosplayers uruguayos tenían lugar ahí mismo en la convención para exponer sus trabajos. Cari y Nico tenían un stand que estaba muy lindo. Al pobre Nico le llevaron puestas unas cosas el sábado y me rompieron el corazón. Por favor, chicos, si van a pasar por al lado del stand de un cosplayer que tiene cosplays en exhibición, acuérdense de no llevarse los puestos. Traten de no llevar los puestos con cochecitos bebé ni nada de eso, porque cuesta muchísimo trabajo hacer esas cosas y una vez que se rompen, son básicamente irreparables. Y con esa reflexión me voy retirando. De algún modo hablé 5 minutos 20, así que voy a tratar de no hablar más. Nos vemos cuando me toque hablar de Star Wars, que eso es mucho más importante.
Bueno, los stands y los... hablemos de los stands y de los expositores,
sí.
¿Te parece? Había toda una sección de cómics.
Por suerte.
Estaba Ouch. Que, por cierto, ganó un premio West a la trayectoria, a la actividad realizada. Bueno, puedo decir que tengo un premio West, de cierta forma, porque como ya dijimos la semana pasada, Perdidos Perdió.
Nominados, ¿cuántas veces?
Dos veces. Van dos veces que se hace, dos veces que nominan. Un saludo para la gente de tu costado friki, sí, de Mediarte, que ganaron.
Muy bien, están excelentes.
Y bueno, y no ganamos en cómics tampoco, en Mascacada, en Uruguayés.
Y bueno,
en
Uruguayés, como dijo.
Uruguayés, como dijo Marbuk. Que bueno, está medio pintado Marbuk.
Sí.
Y vi un par de quejas.
Hubo quejas.
No, y leía mal los nombres, pronunciaba mal las
cualquier
cosas.
Cualquier cosa, sí.
Magnus no.
No, Magnus se encaró muchísimo. Que Magnus, dicho sea de paso, estaba planteado que dieras tu charla.
Bueno, sí, ahora hablamos más adelante de la charla. Bien. Pero en las tiendas, bueno, de Buenos Aires estaba Capitán Barato,
sí,
con su oferta de cómics, pero sin el traje, pues ese cagado de calor.
Y obviamente.
Creo que lo retiró además el traje,
sí,
Daniel. Y estaba Bruno Chiroleo también, que era la primera vez que venía por acá, por lo menos para un evento.
Exacto.
Estaba
Ortiz,
estaba Henry Dávida, había varios, estaba Manhouse,
sí,
con sus prints, la gente, todo eso. Ortiz, pues llevaste un par de prints, Ortiz.
Yo me llevé varios prints, por suerte. Con Matius estuvimos recorriendo muchos, bueno, todos los stands que estaban allí, los expositores. Hablamos un montón acerca de arte, un montón de lo que estaban trabajando. Con Ortiz en particular estuvimos hablando acerca del cómic de Raven, también que compartió muchísimo de lo que
decíamos. Dijimos la semana pasada.
En el programa pasado. Así que bueno, además estuvimos con la gente de bueno, se me fue el nombre de esta muchacha, ya me va a salir, que hace Ink Antlers, se llama
Ink Antlers,
sí, está en Instagram, Anya Spirit se llama.
Ahí. ¿Y qué hace ella? Yo no,
ella hace personajes propios. Creo, yo es la primera vez que la veo en este exponiendo, sí, en el evento. Y bueno, tenía allí su mesa con un montón de prints, con sus personajes.
Bueno, espero que le haya ido bien, porque sí, vender con personajes originales no es fácil, ¿no?
No, sin dudas, pero la muchacha es excelente. Estuvimos hablando bastante rato acerca del arte que hacía. Matthews incluso le estuvo preguntando acerca de técnicas que utilizaban y esas cosas que hacen los artistas. Y bueno, pero estuvo excelente. Estuve hablando también con, me decías, con este muchacho, el que escribe, que es uruguayo, barba. Ay, se me fue el nombre.
De Henry.
Le preguntaba justamente por sus volúmenes 2 y 3 de su héroe, que aún no han salido, pero me dice que vienen próximos.
Ese bárbaro que tiene.
El bárbaro que tiene, sí.
Henderson. Henderson se llama.
Exactamente, que el volumen 1 es espectacular. Y le preguntaba y me dice que bueno, que viene en camino volumen 2. Y volumen 3, y que después tratará de buscar una impresión de los tres números juntos.
Bien, excelente. Bueno, estaba la gente de Muñecón,
sí,
que dicen que por febrero puede haber otro evento.
Sí.
Estaba, como se llama, el Universo Retro, con las cartas y los álbumes, que siempre es un gusto saludarlos nuevamente. Bueno, están de empresas como NetPC, que uno de los premios de uno de los concursos de copias fue una laptop
muy bueno. Excelente.
Estaba también, por ejemplo, la gente de Twisted Factory de Argentina, que hacen esculturas y cosplay, sí, y cosas. Había un fan de Batman, que ahora no recuerdo su nombre, que tenía una mansión Wayne a escala con Baticueva.
Tenía la batiseñal.
Tenía una batiseñal ahí. Estoy mirando acá la lista de stands. Bueno, MXM,
obviamente. Maxi, que grabó la publicidad que se estaba reproduciendo todo el tiempo.
Ah, era la voz de Maxi.
Era la voz de Maxi. Y yo me acerqué al puesto en un momento y estaba Flaco Pit allí, uno de sus recurrentes colaboradores.
De sus minions.
Sí, y me dice, no sabes lo que es esto. Es una
tortura. Tengo los huevos secos, claro.
Cuando se calla este Maxi, sigue sonando ese Maxi. Otro.
Venía a Comic Convention.
Exactamente.
Bueno, Pocho, saludo a los amigos de, sí, Pocho también, que siempre saludamos en los eventos. Los Darkseid Bros, que estaban vendiendo a dos manos,
a cuatro manos, tal cual.
Que les pregunté cuándo les llegaba, les pregunté por las alfombras, no habían traído, pero que me dijeron que en breve les llegaba un nuevo cargamento. Wildwood, por supuesto, con juegos, libros,
sí,
cómics y otras cosas. Había un lugar de impresiones 3D, Revolución 3D, que estaba muy bien. Frikantech,
que se renovó, traía un montón de cosas nuevas.
Pero Frikantech van a estar en Argentina Comic Con ahora.
Sí.
Yo imagino que solo puede convenirle a una tienda uruguaya ir para ahí por los cambios y alguna cosa que contrabandeen en un bolso, sí, para vender allá, porque en realidad,
ojo, Frikantech tiene muy buen material de Harry Potter. El público de Harry Potter es
claro,
muy
pero fiel. Que no se consiga en Argentina.
Claro, sí. Ahí no te sabría decir realmente.
La verdad me llamó la atención.
Sí, sí, sin duda.
Me llamó la atención, pero bueno, ellos verán si les va bien.
Ojalá que sí.
Avalon Toys, que tenía el hermoso muñeco
de
Ricky Ford, Guerrero de la Luz. Bueno, y los cajones de ofertas.
Sí, fantástico. Había por 250 pesos, 300 pesos.
Son esos
pesos.
Muñequitos que Leonie las compra en cantidad alucinante en IBE, esos lugares, y después te los embolsa con ese lindo empaque de ahí. Bueno, había un montón de otros stands por ahí, y lo que había por primera vez era este stand de Chicherone Viajes,
sí,
con el que están organizando un tour a Comic Convention Lima, Comic Con Lima.
Comic Con Lima.
No, Lima Comics se llama.
Lima, ¿no es Comic Con Lima?
Capaz que son dos eventos distintos. Sé que hay un Lima Comics que es organizado por Chiqui, que se llama así porque está inspirado en Montevideo Comics.
Claro.
Capaz que son dos eventos distintos. Pero sí sé que están organizando como para que vos puedas financiar tu viaje con rifas y otras cosas.
Bien, bueno.
Que eso, bueno, puede estar interesante para que la gente vaya a una convención en otro país, que siempre está lindo codearse. Sí, claro, siempre y cuando no sea Bolivia o Chile. Que
claro, en este momento no está tan bueno.
Es complicado.
No sé si Maxi iba a lanzar el Freaky Bus ahora también.
¿A Perú? Se te echaste el culo.
Argentina.
¿A la Argentina Comic Con?
Argentina Comic Con. No sé si
lo van a hacer. Tampoco sobre la fecha.
Está un poco sobre la fecha, sí, tal cual.
Porque no lo hicieron la vez pasada, ¿no?
El principio de año, cuando fue...
La primera edición.
La primera edición, claro. Fueron hasta allí, así que no sé, habría que consultarlo con él.
Bueno, y por supuesto, de sponsors también estaba la gente de Monster que
claro,
se hacen las colas para tomar Monster.
Sí, muchísimo.
Tenían un barbero, acá tengo una foto de Daniel de Bestiario Beer Company, de Bestiario Brewing Company, así calándose la barba ahí.
Sí, sí, retocando ahí.
Giovanni me quiso llevar para ahí, yo ya hace poco estuve y no... Hace poco pasé por la barbería y estoy bien.
Bien.
¿Qué más tenemos por acá? Bueno, están en ese sentido. Las actividades. Estaba la gente de Reinos Infinitos.
Estaba la gente de Reinos. Por suerte, con mucha concurrencia.
Sí, estaba muy lindo eso. Es más, luego de mi charla estuve conversando con una chica, una chiquina de 12 años, otro estilo, con una remera de Stranger Things, y que era fan, y hablamos un poco de la serie, y le dije, mirá, viste, Dungeons and Dragons, los buenos, yo también juego, acá se juega, ay, qué bueno, mirá, allá atrás, por montar los tracks, está la gente de Reinos, capaz que puede jugar, espero que haya podido jugar, o que por lo menos haya enterado
acerca
de eso,
de
para que pueda probar. Estaba la gente de Claustrofobia, los amigos de Claustrofobia, tenían un par de carpas de escape.
Eran buenísimas. Germán estaba con mucho calor, encargado de sacudir las carpas y hacer efectos sonoros con su boca, porque no sé qué inconveniente han tenido. Y en un momento lo veo sacudiendo la carpa y gritando desde afuera.
Había una de Arabian Nights,
que tenía arena, según entendí.
Ah, bueno, completa.
Sí, sí.
Bueno, contame del soft combat, que es tu área de especialidad.
Bueno.
Y de la parte de, no era paintball, pero que era la gente de Ludus.
Sí.
Que te vi disfrutando ahí un rato con tu hermano Matius.
Exacto. Bueno, la parte de soft combat, hay muchos equipos ahora, por suerte, en Montevideo y en el interior. Así que las actividades se dividen entre todos. Y decir que un equipo estaba haciendo soft combat ahí es mentir, porque
era la liga.
Mucha gente ahí haciendo de todo un poco, pegándose. Por suerte hay muy buen nivel, a nivel armas, a nivel competidores, a nivel luchadores, así que ahora se está armando buenísimo.
Mucha cordialidad, un lindo ambiente.
No, sí, sin duda. Es para que todo el mundo pueda ir, pueda disfrutar. Las reglas son súper sencillas, cualquiera puede participar, el deporte es súper barato. Realmente, si te gusta por allí un poco lo medieval y las batallas y todo lo demás, es un muy buen inicio para entrar en el mundo de la recreación y de lo medieval y demás. Por otro lado, la gente más tecnológica, los que utilizan munición, estaban en dos áreas distintas. Unos que tenían un softball, como un paintball, pero suavecito.
Pero no era pintura, eran como unos balines.
Bueno, eran unos balines de pintura, pero ninguno reventó. Ah. Incluso mi hermano me pegó uno en la cara y no reventó.
Pero tenían protectores en la...
Tenemos protectores.
Guarda las vistas.
Sí, guarda las vistas, tal cual. Y era un laser tag, que estaba excelente.
Sí, yo el año pasado jugué.
Además, súper barato, muy accesible.
Sí.
Creo que 25 pesos
el
laser tag.
Disparate.
Y creo que 60 pesos el paintball. Muy barato.
Lleva mucho al laser tag en Montevideo Shopping.
Claro.
En la plaza de comidas,
ajá,
había un fucking laser tag. Íbamos con la gente del club de Star Trek ahí, a darnos
Yo una vez solamente fui y era muy chiquito, tendría 8 o 9 años por aquel entonces. Así que imagínate, 2000 y poquito.
Sí, sí. Bueno, ¿qué otras actividades? Había videojuegos, había una zona de videojuegos cerca de donde estaba Stefan Kapicic.
Sí.
Firmando.
Además de los concursos de videojuegos, estaban también gente con juegos de mesa.
Sí.
Juegos de caja y había un montón de artistas uruguayos que tienen sus propios juegos de cartas y demás que estaban por allí también.
Yo esta oportunidad no vi esa parte.
Estaban en la parte de afuera, al sol los muchachos. Creo que la gente les estaba corriendo un poco por el lugar en el que estaban.
Había bueno, una sol. Cosa para comentar es la redistribución de las áreas.
Sí.
Pusieron todos los stands de cómics y algunos de los de artistas. Todos los artistas los pusieron en el galpón central. Exacto. Con el escenario, y pusieron los stands comerciales en los otros dos pabellones, que para mí fue un acierto.
Sí.
Porque al escenario, a la zona del escenario principal siempre va a ir gente.
Sí.
Siempre. Pusieron las cosas de fans también, como el muchacho un señor de Batman. Sí. Y la gente del fan club de Star Wars. No vi fan club de Harry Potter esta vez.
No.
Había como un lugar para sacarte fotos.
Sí.
Pero no había los chicos
de Harry Potter. Pero creo que era Ficantec.
Sí, pero no había la gente de Harry Potter.
No había mucha gente de Harry Potter.
Y entonces en la edición anterior, muchas veces la gente no iba para el lado donde estaban los artistas y los stand de cómics. Y esto fue una idea que me dijo José, que fue idea del Zeta, que fue una gran idea.
Sí, sí.
Y mejoró muchísimo
el
flujo de la convención. Los food trucks, había una gran variedad de cosas: hamburguesas, donas, café, milkshakes, cerveza.
Cerveza, había cerveza.
Que me tomé una, por supuesto. Helados.
Sí, está excelente. Jugos. La plaza de comidas estaba muy bien.
Había de todo, de diferentes precios.
Estaba muy bien.
Panchos, de todo. Vamos a escuchar entonces el audio que me grabó José haciendo un balance con bien. Algunos problemitas que tuvieron, pero además con un buen balance de lo que fue el evento.
Querido, te voy a hacer un balance de lo que a mi punto de vista personal fue más o menos lo del evento. Y voy a hablar primero de cosas que de repente no están buenas. Tuvimos la oportunidad de conversarlo personalmente en el evento. Tuvimos problemas con uno de los sponsors. A nosotros siempre nos sponsoriza Cottage, y este año, aparte de Cottage, por la gran cantidad de invitados que teníamos, nos sponsorizó Ibis. Tuvo una situación complicada, ya que era feriado en Argentina y en Brasil, y dos días antes del evento nos dice que no tenían habitación, lo que generó un revuelo bastante importante. Nos complicó bastante la logística, situaciones que a veces no digo que escapen a nosotros, porque obviamente nos hicimos responsables, hablamos con las personas, pudimos tener una conversación. Y después el sábado tuvimos un problema con UTE, tuvimos que salir de apuro a conseguir un generador. Siempre surgen esos imprevistos, que por suerte los podemos sortear con alguna dificultad que otra. Y son cosas que a veces pasan, que no tendrían que pasar. Después, en general, el evento es una fiesta. El evento se está convirtiendo en algo masivo. De los dos días tuvimos 6.000 personas. Es un evento familiar. El nivel de cosplayers que se vio, yo hacía mucho tiempo que no lo veía. No me refiero a los cosplayers que participaron, sino a que había un nivel espectacular de cosplayers que lo hacen por deporte, por diversión. El nivel de cosplayers infantiles que había, yo la verdad que estoy muy orgulloso del producto que estamos armando con el pelado. Estoy muy orgulloso de que el evento ya sea una marca propia, que la gente lo conozca, que se esté convirtiendo en uno de los eventos más importantes. Nos pone muy felices, de verdad. Es mucho sacrificio, nos lleva todo el año laburar esto. Es un laburo que se hace a pulmón. Obviamente contamos con sponsors y gracias a Dios se están sumando todos los años más, porque el evento, la verdad, se está volviendo un evento muy masivo, muy grande, y la verdad que nos llena de felicidad. El feedback de la gente, la respuesta en las redes sociales es una locura, es una locura. La gente está copadísima con el evento. Estamos abriendo el abanico, estamos como dejando de ser un evento de solamente cosplayers, un evento de gamers. Sumamos lo de Yasimel, que fue una locura. Bueno, lo de Estefan. Entonces lo que estamos haciendo es que le estamos dando opciones a la gente a que el curioso se acerque, porque si no te gustan los cómics, vas a ver a Yasimel. Tenías donde jugar videojuegos, tenías una zona de soft combat, la experiencia extraterrestre, cosplays de Argentina que tienen un nivel espectacular, Magnus Mephisto en el escenario fue una cosa de locos, la charla tuya fue espectacular. Así que la verdad, para mí el balance es altamente positivo, es espectacular. Tuvimos una reubicación de la zona, mérito 100% del pelado que sugirió cambiar los stands de lugar, y la verdad que funcionó espectacular. El clima, igual que el año pasado, el sábado complicó un poquito, una lluvia un poquito antes de empezar el evento. El domingo fue una fiesta. Y bueno, nosotros obviamente ya nos empezamos a preparar para el año que viene, porque como te comento, el evento se está convirtiendo en algo muy masivo, y a nosotros la verdad que nos deja más que satisfechos. Más que nada lo que es los mensajes de felicitaciones y agradecimiento que estamos recibiendo de la gente, que es la primera vez que se acerca a este tipo de eventos. Mismo los food trucks nos dicen, yo no tenía idea que había, de que había esta movida, y se tienen que promocionarlo más. Y bueno, nosotros dentro de nuestras posibilidades nos acercamos a la prensa. Todavía capaz que algunos medios nos miran como bicho raro, pero somos una comunidad muy grande, y esto yo creo que lo que le queda es cuidarlo, cuidar el producto, tratarlo bien, y bueno, seguir mejorando para que esto crezca. Si vos me preguntás a mí qué fue lo mejor del evento, definitivamente Yasimel cantando el tema MC Hammer, lo demás decorado. Te mando un gran abrazo, muchas gracias por el apoyo, y bueno, un saludo grande.
Bueno, salvo ese problema locativo, las cosas salieron muy bien, por suerte. 6.000 personas.
Es un montón de gente.
Es una troja de gente. No se nota tanto en el lugar, porque al ser abierto, está desperdigado.
Sí.
Está desperdigado. Bueno, no dijimos que en los stands también había tazas, camisetas, lo que se te ocurriera. Lo que se te ocurriera, tanto oficial como no tanto.
Y ojo.
No tanto. Bueno, las charlas. Hubo paneles con los invitados, que sí. Yo solo vi un poco del de los invitados cosplayers.
Sí.
Que estuvo bastante bien. Yo, no es lo que más me llama la atención. El tipo que se disfraza de
John Wick.
El tipo que se disfraza de John Wick.
Era bastante parecido,
Sí, ese sí. Era mejor que el mexicano Spider-Man.
Uf,
Tom Belchum, güey.
Tom Belchum.
Le pone onda el pibe,
Le pone onda,
pero está. O sea, no estaba tan bueno como el Tony Stark.
No, el Tony Stark del año pasado fue una locura. Yo creo que mi top de gente que ha estado por acá, dos de ellos son de baja estatura.
Sí, Andy.
El Andy, que es, o sea, un
solo
genio.
Solo conocer a un tipo, primero que es un genio simpático.
Sí, sí.
Y segundo, estar con alguien que estuvo en Star Wars, que además estuvo en Laberinto y estuvo en Harry Potter.
Harry Potter, una locura. La verdad que ese invitado en concreto me parece uno de los mejores y uno
Golazo.
De los más grandes aceptos que he tenido con el convention. Además, el argentino que hace Tyron, que es...
Sí, que aparte es igual.
Es igual.
Después estaba Tyron con la camiseta de Boquita.
Sí, es fantástico. Es fantástico ese tipo. Y bueno, y además el mexicano que hacía de Tony también.
La rompió.
Una locura.
Me dijeron que el panel con Stefan Kapicic del sábado no estuvo
tan bueno. No, dijeron que no.
Creo que lo condujeron los muchachos de Darkseid.
Ajá.
Ojo, yo estoy especulando porque yo no lo vi. Pero me dijeron que las preguntas que le hicieron no fueron muy buenas. Si fueron ellos o no fueron ellos. Capaz que son muy buenos para la tienda de muñequito, pero no para eso.
Claro,
yo digo, si tienen alguien para conducir un panel, José, con alguien con el inglés, estoy yo, ¿verdad?
Yo lo que sí vi de Darkseid fueron, por ejemplo, cuando le hicieron probar mate.
Sí, le encantó.
Es fantástico. Esa parte fue genial. Pero no vi mucho más de Darkseid junto con...
Había un cosplayer argentino que no estuvo en el panel ese que yo te digo, pero que estaba de Thor de Endgame.
Sí, 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 lo vi.
Igual, vos sabés que está bien, la idea de, bueno, ahora los panzoncitos podemos hacer de Thor, por un lado está buena, por el otro lado, si lo sacás del contexto de del viaje del personaje en Endgame, pasa a ser más reírse de un tipo con depresión que explorar todo el arco de todavía soy digno.
Exacto.
Y, y capaz que descolgado no funciona.
No funciona tan bien, ¿no? Eso es cierto. Además, digo, hay otros personajes que se prestan a lo mejor para determinados tipos de...
Un bolsa del voluminoso.
Claro, no sé. O querés hacer un Thor y estás medio gordito, bueno, War
Thor, ya está.
O bolsa, con lo que sea.
Yo creo que en algún momento, y creo que Comic Convention en época de calorcito es especial, tengo que hacer de Bultan, de Flash Gordon,
sí,
en pollerín, sandalia y alas.
Es fantástico.
Eso.
Nos debemos el cosplay de Marx y Engels, me parece, ¿no?
De Marx y Engels, sí, sí, sí. Bueno, yo tengo planeado con nuestra amiga Lucy hacer un cosplay donde yo soy Marx y ella es una pequeña niña, un cosplay no, un photoshoot.
Ajá.
Ella es una pequeña niña que viene a pedir la revolución proletaria.
Claro.
Tipo, una especie de Papá Noel Marx.
Ah, fantástico.
Aparte Lucy del tamaño.
Sí, sí, tiene tamaño para ser de la niña.
El tamaño adecuado. Bueno, y la charla que di yo de Bill Finger, me tocó compartirla con Magnus, que fue muy gracioso porque me preguntó, bueno, ¿cómo te presento? Yo, bueno, yo también soy Magnus. 2 horas antes habíamos estado, lo vimos grabando en vivo,
sí,
con su celular, y especulamos con que yo lo tacleara en vivo gritando, yo soy el verdadero Magnus, viva perdidos el éter, para ver si, aunque sea, me comía una noche de cana, pero ganábamos seguidores.
Seguidores, es cierto.
Pero bueno, resultó que nos tocó compartir el escenario. Terrible onda.
Muy buena onda.
Muy buena onda. Hizo muy buenas preguntas. Porque, a ver, yo tenía toda mi charla preparada. Pero es mucho más atractivo que haya un interlocutor agregando alguna cosa que el mismo tipo sentado hablando.
Exacto.
Todo el tiempo.
Sí, sí.
Es mucho menos atractivo solo un tipo. Hizo muy buenas preguntas. Hubo preguntas del público interesantes. Vos me agarraste completamente desprevenido con qué recomendar.
¿Qué recomendar? Bien.
Creo que salí bastante bien parado.
No, estuvo muy bien.
Después me acordé de un par de cosas que hubiese recomendado, pero que no me salió en su momento.
Sí, sí.
Tuve alguna pregunta fuera del escenario también. Nos quedamos charlando con Magnus. Venía gente a sacarse fotos con él.
No lo dejaban comer la empanada.
Era el cumpleaños de Magnus.
Magnus Mephisto.
35 años. Y nos hicimos un par de historias ahí.
Sí.
Porque descubrimos que los dos nos llamamos Magnus por lo mismo, por Magneto.
Exacto.
Él unos cuantos años después, leyendo Age of Apocalypse.
Claro.
Pero bueno, y entonces quedamos como hermanados en el magnetismo.
En el nombre.
Y ya quedamos en saludarnos en Argentina.
Y además, hermanados por Grimorio también.
Por Grimorio, porque bueno, le regalé un ejemplar de Grimorio por agradecer por la charla. Y él y su novia se reían, porque bueno, justo había sacado el disco este, yo no sabía. La novia ya había visto el libro el día anterior en el stand de Ouch, y se reía. Bueno, vino gente a sacarse fotos con él. En un momento alguien dijo, quiero una foto con los dos, está bien, bueno. Genial. Y bueno, y la gente preguntó si la charla se había grabado. ¿No se grabó?
No se grabó, la charla no se grabó. Sí hubo fotos,
sí,
pero no se llegó a grabar.
Lo que hay es la columna que yo hice hace un par de años en Cambio y Fuera, en Del Sol.
Ajá.
Pero que es mucho más corta, porque era mucho más apurada, y yo he recopilado más material con el paso del tiempo. Estaba el apoyo audiovisual también en este caso,
sí,
las imágenes. Y yo tenía la idea de que después de la columna lo había hecho en un programa de Perdidos.
Pero no.
Pero no.
No, está Secretos de la Baticueva.
Sí.
Que lo pueden escuchar, donde se habla varias de estas cosas.
Que es este año, por los 80 años de Batman.
Que se vieron en la charla. Pero estaría bueno que a lo mejor pudieras grabar un contenido audiovisual.
Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver qué se puede hacer. ¿Viste que hablábamos un rato de algún programa en vivo en Liberty?
También.
Bueno.
Bueno.
Bueno, usamos la tela ahí para proyectar las imágenes.
Excelente.
La gente se suma a hacerlo. Yo me tuve una cervecita en vez de... No podía tomar la Monster,
no,
porque no podía parar el tiempo suficiente para destaparla. Entonces solo atinaba a tomar de mi botella de agua.
Exacto.
Y ahí hay una foto en la que sale mi botella de agua, que es una botella de limonada Salus reutilizada, que no era sponsor del evento,
no,
y había otra agua saborizada,
¿sí?
Y la lata de Monster está dada vuelta.
Vuelta.
O sea, soy el peor,
sí, sí,
para ese tipo de cosas.
Publicitando, no.
para ese tipo de cosas. Bueno, el otro invitado brutal fue Stefan Kapicic.
Para sacarse el sombrero con la invitación, ¿eh?
Un caballero.
Señor.
Un señor, un tipo muy amable con todo el público. Lo llevaron al campeón del siglo, le hicieron un carnet para él y uno para Coloso. Para competir contra Wolverine.
Obvio.
Le dieron mate, asado, etcétera, etcétera. Y hicimos esta nota.
All right, we're here with Stefan Kapicic.
Yeah, you guys are...
Yeah, okay.
They're just...
I just didn't... Yeah, I thought maybe... Yeah.
Kapicic?
It's pronounced Kapicic.
Kapicic, okay, right.
That would be perfect.
Stefan Kapicic, actor from Montenegro.
Yeah, well, we can nowadays, say, well, yeah, you know, I was born in Germany, but I'm from ex-Yugoslavia, so Montenegrin, but raised in Serbia, born in Germany.
Yeah, culturally Serbian. Your mother was from Montenegro?
No, everybody from Montenegro. Originally Montenegrin, yeah.
Your mother, Beba, was an actress?
Yes.
Did you, I researched it.
Yes, you did.
Did you get any pointers from her? Did you follow her steps, or was it something more organic?
Well, it's, you know, my dad is a basketball player, my mom is an actress, so I was like first, you know, as a boy,
guy,
I went to go to basketball, but, you know, and I was playing for like 9 years, but then my mom's genes, on the other side, I loved acting. So my mom stopped her career. She was like really famous at the moment, but she stopped because I was born and my brother was born. So she decided to stop with the career so she can raise us. So in a way, I continued her path. And, you know, I finished the Academy of Dramatic Arts in Belgrade. And, you know, the jobs just started coming, you know. And then I started like doing the theater. Then I went to movies, shows all around
Europe.
There's
a big industry in former Yugoslavia
In Europe, generally. It was really, really good.
You played your father, Dragan, who was a player for the Yugoslavian national team.
Yes.
And you also played in the Saturn Köln in Germany, right?
Yeah, that's exactly. Where you were born? Yes.
How was it?
That's
playing?
How I was born in Germany.
I was born in the U.S. because my parents were there.
Oh, okay.
Political exiles, actually.
Oh, wow.
But I'm from Uruguay.
Yeah.
Well, how was it playing your dad in a movie?
It was incredible. It's something that people, like, not many people had a chance to play, you know, their own.
Ice Cube and you, I think. Cube kid.
So that's something really incredible. And, you know, especially because you need, like, you know, when you're playing a living person, it's a big responsibility, especially playing your own dad, you know. So I had the help from, you know, a lot of people, his friends, his colleagues from the team and everybody. But, you know, because he couldn't, and he still cannot tell me how he was when he was like 20-something.
Yeah.
But he was really satisfied in the end how the movie came out and how I did his own role. So it was like amazing experience.
Having been a player in your youth, playing a basketball player helped for that?
Of course, absolutely. Yeah, I needed to know.
Then, well, of course, your big role as far as comic books are concerned is Colossus.
Mm-hmm.
But you're a comic book fan yourself.
Absolutely. I'm a huge comic book fan.
What do you grow up reading? Your uncle gave you your first comic, right?
My grandpa.
Your grandpa, right.
He bought me but my uncle was sending me a lot of cartoons and things from New York because he was living in New York at that time.
What did you get back there in Germany and
I was getting a lot of HBO, you know, and I remember like the first cartoons that I remember were like Masters of the Universe, Inspector Gadget, G.I. Joe.
Yeah, you're from my time.
Yeah, so we share the same raising, you know. So the question was
the comics.
The comics.
What comics you grew up reading?
Well, first of all, you started reading like the European comic books, which like Italian and
yeah, French,
Yugoslavian,
Belgian,
French, Belgian, like, you know. So I started with Herman, with the Corto Maltese, know, like there are like so many amazing comic books. But then, of course, you get into the DC
American
world
stuff,
and Marvel. Then, in my time, like, of course, it was like Batman was the first one. Then, you know, comes Superman, and then you switch to Marvel. So, you know, you start with, like, the basic characters, but
Spider-Man,
then it
Avengers.
Depends what do you feel and what do you love. So I loved X-Men a lot, I loved Punisher a lot, you know, but I stayed with, like, you know, then you go Spawn, you go Frank Miller, you go Alan Moore, you go 100 Bullets, and then we can talk.
Vertigo.
Yes.
Oh, yeah, next time?
For, like,
I'll buy you a beer. I'll buy you a beer. Michael's involved, and we'll talk.
I agree.
But
I accept
X-Men,
it.
Did you have any connection with Colossus before? Because, well, he wasn't Yugoslavian, but he was Eastern European.
Yes.
Was there a connection there?
Absolutely. Because when you always like look at the characters that, you know, kind of resonant with you, how would you say that? Like
they identify with them.
Yes, which are like connected in a way. So he is Russian and Eastern European. We speak the Slavic language, so we're like really similar to Russian. Yes,
it's like you know Sunspot from the New Mutants.
Yeah,
he was Brazilian. We're from Uruguay. I mean,
of course,
he played football.
Yes, of course, and that's the good thing with comic books because you find the character. Well, on the other side, you can find Colossus, but you can find Omega Red, or you can find
Sergei Kravinov, well, Kraven the Hunter.
So. You would be a great Kraven.
Ah, well, I hope so. Like, you know, I'm going to go. And so,
you got the Red Guardian who's showing up now in the Black Widow's movie.
Mm-hmm.
Yeah?
Yeah, yeah. It went to the American actor. So,
did you know exactly what you were auditioning for the first time?
No.
They didn't tell you.
I just knew it's a top secret project called Wham. And I thought it's possibly like George Michael biopic. George Michael. So I wasn't that excited at the moment.
A job is a job.
Yeah, and the character name was Timur. So who was Timur? What's Timur doing? So I just did a normal audition. But then they called me. They switched the names. They said it's a comic book movie. So I got freaking out. So I did 140 takes. And the audition was the final monologue of 4 or 5 moments that's all it takes.
Oh.
So I did that monologue so many times. And then during the filming of the movie, me and Tim Miller, we did that monologue many more times than that. And I'm really proud. That's maybe one of the, you know, the greatest quotes, which is like, in a way, Colossus philosophy, mm-hmm. but it's a general life philosophy because you'll have only 4 or 5 moments that really matters in your life.
But it's really resonating with Colossus because he's a man of steel with the heart of an artist.
He's in a way original man of steel because he is a man of steel.
Organic steel.
Yeah, but he's like, you know, a poetic soul. He's like true superhero. He's like, you know, in a way, Marvel's response to Superman in a way, you know.
He's a hero of the people as well.
Yeah. And he's like, you know, a father figure, you know, he's a real superhero.
Big brother.
Yeah, big brother, yeah.
Yeah. So what is your next project? I mean, I know there's something you can't talk about.
There are like 2 projects that I would love to talk about, but I can't talk about. So another TV show coming out beginning of next year. I can't say anything, you know.
Is it science fiction, superheroes, fantasy?
It's a famous show.
In the ballpark?
It's a famous show, yeah.
It's a famous show?
Yes, and there's one more that's going to be fictional, but...
Okay, you can't talk.
Anything you can talk
that is coming out nowadays?
Nothing right now.
Nothing. You're just working on those
all
projects.
Nowadays, like, you know, in America, a lot of these projects are really top secret.
Yeah,
you know,
NDAs
because they have like huge fan bases, so you don't want to spoil something, but then people know you're coming back or you're in something new, or, you know, so unfortunately, you know, you cannot, but it will come out, so I will have a lot of time to talk about
it. So you enjoy your time in your way.
Oh my God. I have to tell you, I didn't know what to expect, you know, because, you know, I'm traveling so much, so I've seen so many things, and recently I was in Colombia, I was in Peru, so I was like doing South America, and
it's
didn't
quite
know,
different from those places.
So much different, and it's much more European, and I have to say that this is maybe the best food in the world, the best cuisines.
What do you eat?
First of all, I tried that famous mate.
Mate, all right,
mate.
Yeah. It's an acquired taste.
It's amazing. I love it.
Yeah,
I loved it. Yeah, the friend of mine, he did. He was like, oh my God, I love the taste.
Find the Argentinians or Uruguayans, everyone in the world, they will have charoba and mate to help out. Yeah.
It's brilliant. And the meat.
It's good meat.
Oh
right?
my God. The meat is insane.
You try the beer?
Of course.
Yeah,
the national one, the famous one.
Pilsen?
Yeah, the
Patricia.
Pilsen. Patricia, yes.
Yeah, but you have to try the craft beers.
I'm not a big fan of IPAs.
We have stouts and we have red beers.
Well, I hope I'm going to come back again like for just a vacation so I can enjoy every single
thing. Let me know. I'll take you to baseball.
Yes, I would love
to. Thank you very much. You will be in Perdidos en el Éter, which is a show about comic books
uh-huh,
and everything.
Perfect.
It was an honor having you.
No, thank you so much. The pleasure is mine. Thank you, my
man. Have a good trip back
thank
home.
Thank you. Thank you.
La nota está toda en inglés. Después va a estar el video eventualmente
subtitulado
para que puedan verlo. Chris fue el amable camarógrafo.
Sí.
Y ahí, bueno, nos sacamos fotos nosotros con él, nuestro amigo Diego. Estaban ahí Matthew, que estaban escuchando la nota. Bueno, el tipo habla inglés, ruso, alemán, croata, todo. Nos hizo un pedacito de diálogo de Coloso,
sí.
que ese momento 4 or 5 moments está muy bueno, y bueno, y quedó, como vieron, gratamente sorprendido de que le había estudiado la vida.
Fue fantástico.
Le nombré la vieja.
A la vieja.
A la beba.
A la beba. Quedó más sorprendido por la beba que por el padre.
Sí, porque el padre capaz que era más sabio. Pero igual yo lo saqué todo Wikipedia.
Sí,
fue
un rato antes.
No, yo ya lo había leído hace semanas.
Sí,
pero
habíamos
que...
visto algo, pero antes estábamos en el repaso, allí, viendo acerca de la biografía. Y fue muy interesante. Sobre todo la salida, porque fuimos, le pedimos para hacer la entrevista, estaba por retirar.
Estaban por ir.
Y le preguntamos si podíamos hacer la entrevista. Lo que dice, hablen con mi manager porque no sé cuál es mi agenda. Bien, le preguntamos al manager, José.
José intercedió y dijo, bueno, esta gente son un programa mío, no sé qué.
Sí. Y enseguida, bueno, Magnus fue a esperarlo afuera.
El VAR ya dijo 5 minutos, 5 minutos, ¿verdad? 8 minutos, la verdad.
Sí. Pero bien, igual. Yo me quedé esperándolo en la puerta. Él enseguida me vio. Bien, genial. Le pedí si nos podíamos alejar un poco. Él en principio pensó que le íbamos a hacer adentro.
No, pero él quiso alejarse también.
Pero enseguida yo.
Había música
y
eso.
Le pedí para salir un poco, para alejarnos un poco. Y él aceptó. Y enseguida nos alejamos. El guardia de seguridad también súper amable.
Sí, sí, sí.
Excelente.
¿Qué onda?
Y enseguida empezamos con la nota.
Que... la verdad que estuvo muy bien. Me enseñó a pronunciar el nombre. Ahora lo digo bien, Capichich.
Capichich.
Capichich, en realidad, sí, no lo digo bien, entonces. Bien. Y dan ganas de sentarse una hora.
No,
porque
sin
el
duda.
Loco sabe de cómics.
Mucho.
Le gustan los cómics. Y ya quedé que si vuelve, salimos a tomar una.
Sí, sí, sin duda. ¿Sabes que la gente me comentó también que en la mañana había estado recorriendo los stands, tranquilo, sacándose fotos con la gente, saludando, fue a revisar algunos cómics que nada, por curiosidad, por ver cómo estaban en español, estuvo hablando con todo el mundo, súper amable.
Sencillo.
Sí, muy sencillo.
Un tipo muy sencillo.
Sí, sí, tal cual.
Sí. Bueno, y ahora eso que nos comenta, que le comentamos nosotros, pues ya... Que tiene una serie de la cual no puede decir nada.
No puede hablar.
Estamos calculando que es Netflix o Disney Plus.
O Disney Plus.
Aunque puede ser algunos otros servicios. Pero imagínate si es algún personaje de Marvel.
Uf.
Entonces yo le dije, serías un gran Kraven. Porque aparte, viste que él empezó a hablar de personajes rusos.
Sí, sí, sí.
Y empezó a tirar.
Algunos nombres.
Claro, que no cualquiera te tira.
Claro.
No cualquiera te tira. Él ya ha dicho alguna vez que le gustaría ser de Kraven.
Sí.
Mi elección inicial es Kevin Durant.
También.
Pero Capichich también estaría muy bien. Pero bueno, capaz que va a ser algún personaje Marvel. ¿Habrá algo con los X-Men? ¿Te imaginas? No creo que haya una serie de, no creo que haya una serie de X-Men antes de que los vuelvan a introducir en películas, que supuestamente en la próxima fase pasaría.
Bueno, pasa que creo que los personajes base de ahora en adelante para unirse a lo que sería el Marvel Cinematic Universe, creo que van a ser Deadpool, que parece que ya está como la cosa media cocinada para que pase a ser parte del universo Marvel en lo que películas respecta, o serie.
Bueno, sí,
hay
igual,
que ver cómo va a quedar.
Pero viste
eso.
Que prometieron Cuatro Fantásticos y X-Men.
Exacto.
Y yo creo que va a ser X-Men mismo.
X-Men mismo. Bueno, y justamente tener a nuestro compañero visitante
Coloso haciendo
de Coloso. Y si Deadpool va a estar dentro de ese universo, es una muy buena base para arrancar a armar los X-Men.
Sí, sí, bueno, veremos qué pasa por ese lado.
Exacto.
Bueno, balance del evento. Fue otro evento muy lindo.
Muy lindo.
El tipo de evento es un evento muy diferente a Montevideo Comics.
Sí.
Las charlas las van integrando a poco. Yo sé que el primer año, cuando fue en el Palacio de Peñarol, charlas hubo alguna. Quisieron tener más, pero justo coincidió el mismo fin de semana con Crack Bam Boom.
Sí, Argentina.
Pero bueno, este año pude estar yo con la charla de Bill Finger, que a la gente le gustó. Y que a José le pareció muy interesante, así que bueno, probablemente estemos de vuelta con alguna otra cosa. Capaz que puedo hacer una charla de Stan Lee, viejo ladrón.
Opa.
Fue un momento candente.
Sí, momento candente en el que lo dijiste. En un momento de la charla, estamos hablando, bueno, acerca de Devil Finger y Magnus Mephisto pregunta, bueno, ¿y qué tal lo lleva con este tema de... Bueno, de la responsabilidad que hay que tener, no sé qué, este que el otro. Y Magnus Nuestro se manda un... Y bien ahí, pero es igual que Stan Lee, viejo ladrón. ¡Silencio! Fue un momento tenso. Y Magnus Mephisto fue... ¡Tan así
tan
es
así,
la cosa! Y Magnus salió a remarla en dulce de leche.
Yo puedo hacer una charla entera. De hecho, bueno, hemos hecho un programa entero.
Sobre Stan Lee.
Hace muchos años hicimos un programa que era una biografía de Stan Lee.
Ajá.
Y hace un par de años, antes que muriera,
el año pasado
hicimos la nota sobre los temas complicados
que tenía en la vuelta, ¿cierto?
Pero sobre su culería se puede hacer mucho. Yo igual siempre pongo que la principal diferencia entre Stan Lee y Bob Kane es que Stan Lee era creativo.
Sí, sin duda.
O sea, Stan Lee tiene un montón de mérito y un montón de las cosas que nosotros adoramos de los personajes son obra de él.
De Stan Lee.
Y muchas de las cosas posteriores de Kirby que adoramos de sus personajes son cosas que aprendió junto con Stan, porque Stan como escritor obviamente era muy bueno.
Era muy bueno.
Y no hubiese sido lo mismo sin él. Ahora, Batman sin Bob Kane,
uf,
probablemente hubiese sido
medio que lo mismo.
Medio que lo mismo, porque era Bill Finger. O sea, Bill Finger y Jerry Robinson, ponele, que después también metió mucho arte ahí,
sí,
y es el co-creador del Joker y otras cosas. Pero está así. Yo lo voy a seguir diciendo.
Sí, sin duda, sin duda.
Porque bueno, a mí está bien. El año pasado, cuando murió Stan Lee, que fue por estas fechas, porque fue
sí,
un mes
hace
antes.
Un año
evento,
y poco.
Por un lado, sí, es una lástima que haya fallecido el hombre. Por otro lado, vivió una vida muy larga y bastante exitosa. 90
y pico.
98, 94 años, cosas así. Pero por otro lado, me empezaba a patear un poquito toda la celebración. Y bueno, y hay mucha gente muy fan del MCU.
Claro.
Que para ellos Stan Lee es el viejito simpático que aparece ahí.
Exacto.
Incluso había gente diciendo, uy, estaría bueno que Deadpool hablara sobre Stan Lee. Para empezar, Deadpool no es el único personaje que rompe la cuarta pared. ¿Sí? Ni siquiera es co-creación de él.
No, nada que ver.
O sea, para mí, la aposta es hacer un Stan Lee de CGI.
También, para
y seguir robando con
sí,
Stan Lee.
Seguirlo cameando ahí, es una locura. Sí.
Pero bueno, fue una parte de eso. El balance, volviendo al balance del evento, no hay tantas charlas como Motivo Comics, porque no es el tipo de lugar. Le falta capaz que alguna zona tipo taller,
sí,
con los dibujantes y eso.
Sí, está excelente.
El cosplay es muy bueno. El cierre con Yacimel,
uf,
fue un despelote. La pachanga cosplay no estuvo tan buena, por lo menos el domingo. Yo el sábado vi un nosotros estábamos acá jugando miniaturas,
sí,
y vimos un par de videos.
Sí, sí, sí.
Nada va a superar hacer trencito con el Rey de la Noche y Tyrion.
Obviamente, ese fue el momento cumbre, creo, hasta ahora.
Pero estuvo muy lindo cuando subieron niños a bailar con Yassi.
Excelente.
No sabían ni dónde estaban metidos.
No, obvio que no.
Yo bailé.
Bueno, yo debo confesar de que cuando publicaron,
No sabía quién era
Yacimel.
Por tu corta edad.
Exacto. Y bueno, para mí era un ciudadano. Mirá este ciudadano, Yacimel. Vi un montón de reacciones y de comentarios de gente que ponía.
Sí, bueno,
me vuelvo loco. Y yo fue como, ¿quién es este
pero
señor?
Pero cuando llegó Yassi y subió al escenario para hacer una presentación horas antes del toque, del final, yo le grité su nombre de pila real. ¡Mario! Y haber pensado que soy un stalker.
¡Mal!
Mario Petruski de las Piedras. Me encanta que sea Petruski
de las
y sea
piedras.
De las Piedras. Es como un Peter Parker.
Claro.
De cierta forma. Pero bueno, metió terrible show con 3 o 4 de sus hits. No estaba haciendo playback.
No, sorprendentemente no.
No, está en un excelente estado físico.
Saltó, bailó.
De cara está súper bien, ¿no? Y toda la amabilidad del mundo.
Excelente.
Para sacarse todas las fotos.
Bueno, está el video mandando el.
Vamos a tenerlo, está en las redes y vamos a tener ahora el piquecito de Yassi.
Yassi.
El evento es eso, es un evento distinto a Montevideo Comics, pero es un evento donde la gente puede ir a pasear en otro sentido.
Sí, es un evento que se ha convertido justamente en un paseo y que le ha robado a lo mejor o ha tomado o ha empezado a tomar el lugar de Montevideo Comics como paseo. Orientado a este tipo, porque Montevideo Comic se ha vuelto últimamente, bueno, siempre fue un lugar donde hay muchas charlas, donde hay un montón de cosas culturales, pero más allá del paseo comercial que tiene, no tiene grandes cosas para ofrecer a la hora de tener toda tu familia ahí, estar con tu
no,
y
bueno,
todo lo
tiene los talleres, tiene la mesa de rol, lo tiene, pero es distinto y el ambiente se presta para otra cosa.
Para otra cosa.
Ahora, los invitados a Montevideo Comics siempre son invitados del cómic, de la animación y cosas. Y Comic Convention ha buscado un perfil de cultura pop.
Exacto.
con los imitadores de Tyrion,
sí,
de Tony Stark, que traen gente que no iría. Ahora con Yassi, es algo que también que trajo un público completamente distinto. Yo estoy seguro que hay gente que fue a última hora,
sí, sí,
solo para eso. Solo para eso. Y como que llamás a otro público, sí, y el ambiente, el lugar.
El lugar se invita, claro, y se presta para ser más familiar, a lo mejor.
Sí.
O no sé. Y el hecho de tener la plaza de comidas, que para mí.
Pero incluso más allá de la familia. Dentro de una hora tengo la charla. No, voy y me siento con una cerveza, está Vero, vale, el cacho ahí. Estábamos y el Matius, charlamos, dábamos una vuelta. Es distinto.
Es distinto.
O sea, Montevideo Comics sigue teniendo un montón de cosas que
hacen
un evento muy interesante. Vienen más comiqueros e ilustradores,
obviamente,
con los que se puede intercambiar. Traen artistas y dibujantes como este año a Yannick Paquet.
Ajá.
Y otra gente con la que se puede charlar, salir unas notas. pero es otra cosa. Son para públicos distintos y está genial.
Tienen un perfil distinto. Bueno, en general, para mí la convención estuvo muy bien.
Sí.
Digo, el nivel, como siempre, va subiendo. Creo que es el primer invitado que viene que ha estado en una de estas grandes producciones.
Recientes, sí.
Recientes.
Y en un papel un poco...
Claro.
Todos lo veremos, Andy.
Obvio.
Pero está, es el Jawa número 3 y el Ivo número 4.
Claro.
No sé, y no sé qué hace en Harry Potter.
Sí, hace el duende número 8.
De los que cuentan plata.
Sí.
Está, o sea, está todo bien.
Sí, sí, sí.
Esta es la primera vez que traen algo de un tipo de
con
una película
nombre.
Exitosa.
Exacto.
Y que no es un personaje principal, pero es un personaje bastante importante en Deadpool. Y en la segunda es ¿cómo se llama? Es la voz de la conciencia de
sí.
Deadpool.
Sí, sí, sí.
Y ha hecho suyo el personaje.
Tal cual, tal
Sin
cual.
Mostrar la jeta nunca.
No, no.
Porque es CGI.
Exacto.
¿Qué más? Claro, y es, a ver, es un todo un desafío traer este tipo
de invitados.
Todos sabemos que los medios uruguayos nunca van a dar para traer un Chris Hemsworth.
Claro.
¿No? Pero dentro de lo que se puede, yo no te descartaría dentro de un par de años ponerle un Botija a Stranger Things.
Ejemplo. Muy buena.
Con las que no son tan
claro.
Lejos, pero bien pueden.
Sí, pero algún protagonista de alguna serie de Netflix o algo que tenga que ver, bueno, justamente más más orientado a ese tipo de protagonistas, digo que a lo mejor, bueno, no son tan inaccesibles como, no sé, como
¿no te pueden traer un Michael Peña de Ant-Man?
¿Cómo estaría?
Que te dé a hablar español, además,
obviamente.
Michael. No, tanto como obviamente no sé, hay mucho latino, yo justo de él no sé, pero hay mucho latino que no habla.
No, sí, sin duda.
Pero un Michael Peña sería un golazo.
Estaría muy bien, estaría muy bien.
Pero bueno, vamos a ver, ya están trabajando, me dijo José, ya están afinando cosas con algún invitado, vamos a preguntarle después si nos pueden ir tirando alguna hora, porque antes de que los tengan asegurados,
obviamente,
no pueden. Bueno, José me dijo, por favor, pasemos un tema de Jazzy. Y yo le dije, ya iba a pasar un tema de Jazzy.
Ya está.
O sea, no otra. Bueno, el tema que más canté yo, que fue Amor. Porque es uno. Tengo los cassettes por ahí. No lo llevé para filmar. Pero bueno, me mostró José que en Argentina salió un muñequito de acción de Jazzy May.
No te puedo creer.
Y voy a ver si lo encuentro
en la Argentina Comic Con.
Y me traigo un muñequito. Y el Verugo Carambo, el Funko Verugo Carambula disfrazado de Príncipe
es
Adam.
Fantástico ese.
Es de la misma gente, no sé cuánto customs. Pero está precioso. Eso que compré algún Funko últimamente.
Bien. Sí, estoy viendo 5, 6.
Sí, nuevos. Bien, vamos a escuchar a Jazzy May haciendo Fue Amor y luego el final de este programa número 367 con las noticias.
Algún mood me tienta y quiero explicar. maldito diablo que te soy. Ese tipo del que hablan por ahí, aún así si preguntas, sé muy bien que si algo vi fue amor.
En el éter.
Fabuloso.
Bueno, dije que íbamos para el final del programa, pero me olvidé cuando grabamos la nota sobre sobre Comic Convention, que también teníamos este pedazo, bueno, un pedazo, caramba.
Pedazo.
Teníamos una sección sobre Artist Alley 2019, y para eso le damos la bienvenida al amigo Taibos. ¿Cómo anda, Fede?
Bien, bien. Acá ya a punto de cenar, pero bien, bien.
Está bien, me parece perfecto. Bueno, se llevó a cabo la tercera edición, si no me equivoco, de Artist Alley.
Creo que sí, creo que es la tercera.
Es sí. La tercera, sí. El 9 y 10 de noviembre se hizo esta vez sí. En Sinergia Design. Es la primera vez que se hace dos días también, ¿no?
Creo que sí, la otra vez había sido solo el sábado.
La vez pasada que fuimos nosotros fue solo el sábado.
Sí. Fue solo el sábado, esta vez fue dos días seguidos, y ahora tienen un nuevo evento también en Sinergia,
sí, ya exacto, los invitaron. A Kawahara, más
para el manga y sí,
más
al anime
a la
y todo
moda,
eso.
A
sí.
La moda japonesa, como el Loli, sí, sí. El, ¿cómo exacto. Se llama este otro? Harajuku,
sí.
y todo eso. Pero bueno, hablemos del Artist Alley,
sí.
Que nuevo local, dos días,
sí.
Un montón de artistas ahí exponiendo... sus stickers, artbooks,
sí, camisetas. Más de 90 artistas.
Sí, 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 sí. Realmente, tatuadores también.
Sí, había uno tatuando, sí, una señora grande tatuándose, pero como de 70 años, me sorprendió.
Cool.
Esas las abuelas que necesitamos. Abuelas que van y se tatúan en una convención ahí.
Bien
dicen, ahí. No me importa nada.
Bien ahí.
No me importa la higiene, no me importa nada, yo...
No,
me importa.
La higiene de los tatuadores son profesionales.
Sí, no. Sí, los muchachos, además el lugar es medio complicado porque no es tu lugar de tatuar, ¿viste?
Sí, sí.
Salís de tu estudio, digamos, pero se notaba cuando uno ya estaba preparándose de aquello, que limpiaban todo a full.
Sí.
Ah, y tenían todo bien como para hacerlo de su trabajo, digamos.
Sí, ya. Bueno,
si no lo harían porque sí. Te pones a un montón de cosas.
Claro, no, ellos son profesionales. Sinergia claro. Design es un lindo lugar que tiene una plaza de comidas, tiene varios negocios, tiene un teatro,
sí.
Tiene una librería, tiene la tienda de juegos de Kattegat, amigos sí. De acá de la casa, y tiene un espacio arriba que se puede entrar, arriba si entras por ¿cómo se llama?
Por Bologna,
por la otra, por Aedo.
Víctor Aedo, sí.
Y es a nivel de piso si entras por Colonia.
Claro, ahí va. Exactamente.
Ahí se hizo, por ejemplo, la fiesta de lanzamiento de Brewmaster, el programa el reality sí. De cerveceros.
Sí, sí.
Y se han hecho otros eventos, se ha hecho alguna cosa de Masterchef, también creo. Bueno, y ahora se hizo este evento acá con ilustradores de diferente tipo, artistas de diferente tipo. Varios sí. Del mundo del cómic, como vos, Soprano, Fiorella. pero sí, que también aprovechan su faceta de ilustradores netos.
Sí, claro.
Y mucha gente, claro. Bueno, Verónica, Nick, la amiga venezolana.
Sí.
Y mucha gente que no hace cómic, pero que hace ilustración y que hace muchas cosas muy lindas. Es un evento más dedicado a ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, también hay gente que... Es en el arte en general. Había una muchacha que tenía unas esculturas que estaba atrás mío, digamos, a espaldas mío, al lado de lo que era el Comic Club. Y estaba fantástico lo que hacía. Unas esculturas bárbaras de Hellboy y de otras cosas. Estaban, sí, bárbaras.
Las vi. Es de todo. Hay ilustración,
sí, sí, sí.
Y hay todo eso. ¿Cómo viste vos que estuviste los dos días? Porque estuviste con tu stand de,
sí,
de Campaign Cookie.
Sí,
estudios, demoré en entenderlo, porque sí, eso no es una cookie, además.
No, pero bueno, había que ponerle un nombre y tal, y no le encontraba, no quedaba bien Campaign Biscuit o algo así, entonces sí, bueno. Sí,
está bien. Ah. Pero bueno, ¿cómo lo viste?
Lo vi bien, o sea, yo recién empiezo en todo esto, entonces claro, no tenía muchas cosas como para vender, además tuve unos problemas técnicos con la computadora, que
sí,
me retrasaron para hacer más cosas que quería, más prints y más cosas. Había mucha gente mirando, que miraba mucho, o sea, no se vendió tanto como pasó sí el año pasado, que se vendió un poco más. En general estaba bien porque es un evento que es más que nada para comunicarte con la gente y para comunicarte con los colegas y eso. Pero el lugar de repente no me convenció tanto. O sea, estaba como medio oscuro donde estaba yo, y como estaba pasado. O sea, ya no es industrial, sino que ya estaba medio hacer todo. O sea,
sí,
había cosas que no estaban
un poco
muy acabadas. Claro, sí. Y eso medio que al que entra le da una impresión que de repente no es tan tan linda, como en otros lugares podría haber sido, que se me ocurre, no sé, la Esplanada de la Intendencia, viste, o algún lugar de esos que de repente da una mejor impresión. Y también está el tema de la ubicación, que claro, el INJU el año pasado está en 18 de julio, entonces bueno, permite que hay más pasada de gente, la gente entra, a veces cabecean y miran y ven que hay algo, sí, y entran.
No, igual no sé cuánta
pero
gente. No sé
mucha gente vino.
Ojo,
sí, sí.
Yo no sé cuánta gente se va, entra porque pasa por el INJU un sábado, en realidad no creo. Y este lugar está cerca del Tres Cruces, está cerca,
sí,
de
sí, la, vino gente,
está,
sí,
cerca, ¿verdad?, de la Plaza Sereñi.
Sí, algo así.
No creo. No
está lejos de 18 tampoco, creo que está 3, 4 cuadras, 18.
Está como 5 cuadras.
Sí. Ah, claro, sí.
Pero bueno, yo fui el domingo, vi, sí, un lindo flujo de gente.
Sí, sí.
Había
por momentos había gente, bastante gente.
Había una cantidad de gente, le compré un libro de personajes de rol para colorear a Nick. Compré stickers a vos de los de Master of the, sí, Universe, y compré un sticker más en otros stands y un pin por ahí. Había, pero absolutamente de todo, para todos los bolsillos también.
Sí, sí,
había podías cosas. Comprar stickers de 20 pesos, pin de, claro, de 30, prints de 50, de 100, libros de 200, 300. Había de todo, por suerte.
Ah, sí, sí, había un montón. Además estaba, por ejemplo, que nos olvidamos decir, estaba la mesa de Ouch con todos los cómics nuestros,
sí,
también,
de
guayos. Así que también. Sí, y estaba Pablo también, Pablo Fernández.
Yo no estuve el sábado, Pablo, creo.
Sí, así que estaba, había bastante, sí. Bastantes cosas. Y hubo sorteos también, sorteos bastante lindos, porque eran materiales para dibujar y todo eso, y para pintar, acuarelas, eso que salen,
sí,
bastante plata.
Es otro
plata.
Proyecto que tiene la gente de Arte Sali, que es el Art, sí, Roulette.
Eso, que el proyecto se financia con eso, yo no sabía.
Sí.
Que se financia con las cajas
de suscripción.
Y esto hay que destacar que Gabriel y Kelly le meten mucho huevo a todo esto porque.
Sí, muchísimo, muchísimo.
Le ponen muchas ganas, dan ganas hasta de ayudarlos, porque yo, si bien no pude este año por un tema de tiempo, ya me ofrecí para darles una mano el año que viene, sí, o lo que sea, porque los ves trabajar y te dan ganas de darle una mano, porque todo eso yo solo, es bastante, bastante lo que hay que hacer.
Sí, yo estuve charlando con Gabriel cuando estuve, sí, que me contó cómo iba la cosa, y bueno, y ahora nomás tenemos un audio que le pedí a Kelly que me grabara con el balance
ahí va.
De ellos del evento. ¿Cómo viste la parte de charlas?
Yo no estaba muy cerca, pero el lugar donde se daban las charlas es muy lindo porque es un salón como si fuera un salón de clase bien
me
grande.
Me parece que es uno de los salones de reuniones del cowork que hay ahí.
Claro, entonces se presta muy bien para eso. Digo, y creo que fue bastante gente, porque cuando nombraban las charlas, anunciaban las charlas, había bastante gente que se movía y estaban bastante interesantes las charlas, o sea, eran todas referidas a más que nada al cómic y a la ilustración en sí, no había nada, digamos que a veces uno puede decir, esto está medio traído de los pelos, no, estaba todo bastante.
Me hiciste acordar un evento, creo que fue en Rocha, que tenía una charla de celíacos.
Sí, ahí va, a ver si te meten cualquier cosa.
Que no tenía nada, es una cultura alternativa. O sea, porque hasta cierto punto te llevo cuando en alguna convención hay rap o alguna cosa por el estilo.
Claro.
Está bien, pero el de celíacos será.
Sí, no.
¿Qué son los X-Men?
Sí, una cosa rara, claro. Sí, los celíacos son los mutantes de la comida. Sí.
Ahí está. Bueno, Fede, ¿algo más que quieras agregar del evento?
Ahora no me acuerdo de nada específico, pero
yo creo
más
que
nada
lindo
eso.
Para que la gente, la gente vaya a
comprar. Eso, decir que vayan cuando se anuncien. Que estaría bueno que hagan otro durante el año también, que no se queden con uno solo. Estaría bueno hacer dos. No, pero porque creo que realmente da, porque inclusive yo iría, o sea, a exponer dos veces al año. Habría que ver bien eso, porque ellos inclusive han tirado el pie de decir, che, se hace otro, porque realmente es muy interesante y a la gente decirle que vaya siempre, ¿no? Que se pegue una vuelta, que está bueno ver lo que se hace acá. Sí. Había mucha gente grande sorprendida de la cantidad de jóvenes que hacen cosas. Porque claro, no tenés mucha visibilidad, pero cuando están todos juntos ahí te sorprende.
Es impresionante cuánta cosa hay. Y bueno, y se puede comprar cosas a cualquier precio, por suerte.
Sí. Desde 10, 20 pesos hasta, no sé, 500 pesos igual, no importa, porque hay cosas que son más caras, que pueden ser
esculturas
o lo que sea, y otras, claro, sí, originales, pinturas originales, hay muchachos que pintan al óleo y todo.
Cosas caras, claro.
Sí. Había grafiteros también, que estaban muy de moda ahora el tema de graffiti, bueno, hacían el graffiti en vivo también, estaba muy bueno.
Sí. Bueno, y además, si bien la mayoría era con efectivo, ahora se puede tener una cuenta de Mercado Pago y un código QR y te escanean con el... Yo compré para... en Montevideo Comics el año pasado con eso.
Sí, yo voy a tener que implementar eso un poco también. A
parece
ver si
que es fácil.
Tengo alguna alternativa también, porque a veces pasa que, claro, al no tener POS, esa es la alternativa, digamos, a que te paguen con tarjeta, digamos.
Es lo que está hundiendo al Judas.
Claro,
que ya no juntan, ya no pueden juntar plata, pobres. Bueno, excelente, Fede, gracias por compartir la experiencia que tuviste como expositor. Vamos a escuchar lo que nos dijo Kelly, lo que nos contó Kelly sobre el evento. Después viene el final del programa, ahora sí, 367. Y vamos a escuchar un poquito de música uruguaya, ya que estamos. Mis amigos de la Teja Pride, que sacaron un nuevo tema en adelanto de su disco que se viene el año que viene, que se llama Corré.
Ay,
y yo los vi, la última vez que los vi en vivo, los vi ahí en Sinergia mismo. Así que
los vi en la Feria del Libro de San José, justo el día que fui yo a hacer el taller estaban ellos.
Ah, genial, ¿los viste tocar?
Sí, los vi en la prueba de sonido.
Encaran siempre. Bueno,
sí, siempre encaran. Sí.
Encaran siempre. Bueno, eso nomás, una cosita más. Empieza ahora nomás la Feria Ideas Más, que va a estar en el stand de Aucho.
Ahí va, exactamente.
Un día me van a poner a mí ahí, y bueno, ahí hay libros de cómics de todo tipo, incluyendo algunos de los nuestros.
Hola, ¿cómo están? Bueno, a ver, quería compartir con ustedes un poco el balance del Artisali. La verdad que en la cuarta edición, esta fue como un renacer, digamos, como una explosión en sí, porque bueno, el evento viene creciendo por la respuesta de la gente, y realmente... la gente venía pidiendo como un lugar más grande, bueno, que hubiera también un espacio para comer, porque bueno, el Inju tenía bastantes limitaciones con ese tema, y bueno, la verdad que pudimos creo que cumplir con la mayoría de las expectativas, principalmente porque teníamos como bastantes áreas nuevas, teníamos el área de la plaza de comidas, que era un área nueva, teníamos el área de la venta de materiales artísticos, que también era un área nueva, También teníamos la mesa oficial del evento, la mesa de Artesali, el stand, que bueno, que también sirve como una referencia también para la gente cuando no sabía a dónde ir o que tenía alguna duda, podía ir directamente al stand. Entonces también sirve como esa referencia, digamos, como de ayuda, de asistencia, de información. Teníamos el jardín, que el sábado hicimos talleres ahí, pero también hubo el graffiti, algunas pinturas en vivo, que también fue una cosa nueva, porque en el INJU, cuando se hizo graffiti, hubo que hacerlo afuera, pero no había como un espacio muy determinado para eso. Bueno, como todas estas series nuevas, como que le dieron como un giro, y bueno, el público también como que se amplificó. Creo que hubo más variedad de gente que vino, al ser mucho más grande la parte de los stands, también vino gente que vino con muchas más ganas como de conocer la propuesta que tenían los artistas, la parte que lo que exponían, y creo que ayudó mucho con el tema de la difusión los chicos de Rock TV y de Latitud Sur, que fueron los que hicieron la cobertura de video con respecto a la muestra colectiva que teníamos, que era sobre el desafío rock, que eran artistas del rock que eran interpretados por dibujantes de todo tipo y pintores. Y bueno, eso también como que abre, como va abriendo como varios espacios, y me parece que es una de las cosas que lo hace tan especial el Artesali, es eso, que tener como muchas cosas simultáneas pasando al mismo tiempo, pero como en armonía, ¿no? Como que no son espacios que se hacen ruido entre ellos, sino que son espacios que agregan, que espacios que bueno, que en realidad la gente viene pidiendo, y como que te permiten como no ir a una sola cosa, no vas solamente a ver la exposición o no vas solamente a una charla, sino que bueno, cuando venís al evento en realidad tenés muchas cosas para hacer que tienen que ver con lo que uno disfruta, con su hobby o incluso con su, no sé, con su carrera futuro. Y me parece que se genera como una red entre artistas también, que este año sobre todo fue muy intensa, porque bueno, en realidad el armado fue mucho más difícil este año, y bueno, la respuesta realmente de los artistas, que están tan conformes y como que realmente lo sienten como que es un evento de ellos. Y bueno, la idea es eso, porque nosotros lo hacemos como para generar ese espacio, esas redes, esos vínculos y una comunidad en sí. Y yo creo que lo logramos, estamos la verdad que súper felices con el resultado, súper agotados también y súper felices. Y bueno, esto en realidad también nos permitió contactarnos en Sinergia, que bueno, que querían hacer un evento de otro tipo, y bueno, como que recurrieron también a nosotros. Querían hacer un evento de, bueno, de cultura pop y japonesa y anime y manga, y bueno, hicimos una red, y bueno, ahora estamos para hacer un evento ahora dentro de muy poquito, el 7 y el 8 de diciembre, un evento que se llama Akihabara Ui, que bueno, es un evento que va a tener un poco también de todo, pero otro tipo de evento. Va a tener anime, manga, charlas, talleres, vamos a hacer una muestra de cosplay, una muestra fotográfica de cosplay. Vamos a tener taller de manga, vamos a tener paseo de compra de merchandising, vamos a tener música en vivo, la plaza de comidas, videojuegos, arcade, vamos a tener un montón de actividades. Y bueno, la idea es que bueno, que este tipo de actividades como que vayan surgiendo más en Sinergia, y bueno, la idea que bueno, si esto sale bien, que en realidad viene todo bien encaminado para el evento, que bueno, que podamos hacer una edición mucho más grande, y que bueno, que podamos también integrar el Artesali en el evento, cosa de que bueno, que también sea como que vaya tomando más forma y se vaya involucrando en otro tipo de actividades también. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión, muchas gracias por bueno, por interesarse en el tema y en estos eventos. Y bueno, la idea es que bueno, que vayamos creciendo, que haya más opciones, más variedad. Nosotros tratamos de todo lo que organizamos que sean eventos gratuitos, y bueno, esto parece que bueno, que viene siendo un comienzo como de un, realmente de una sinergia entre colectivos, entre redes, y bueno, y siempre abiertos a nuevas propuestas para poder generar como más comunidad en la gente.
Yo. El fuego cura todo lo que no espanta. Las palabras también dejan incrustadas sus marcas. El calor del invierno tan voraz y tan nuestro, manejando los niveles entre causa y efecto, tratando de organizar lo que no se dijo a tiempo. Si estás de pie, baila un segundo intento. En ese viaje de rodaje continuo, se hace tu movida, que el resto está cubierto. Pisando cual Armstrong, recortos de cartón, detrás del cucalpo, juraste ser campeón. Perdiste los papeles en un manón de moon. La noche te abrazó y te apagaron la luz. En la trinchera siempre una mano abierta, refugio para cuando llegue cualquier tormenta. Los pasos siempre están para remar en la cuesta, man. No hay límites que dibujen la meta.
Sabor Malbec, dorado y cobre en el horizonte, interpela la insensatez. El juego cambia los dados y te carpa como un bribón. Distancias por carreteras invalidan la prohibición. Ya ni vacila, parte sin juzgarse. Surció el corazón, recio y más grande. Subió al cerro de sus miedos y vio ese río impetuoso, raudo de coraje. Sin disfraz y tenaz, habitas en tu piel. Te fías, apostas, no dudas, te sos fiel. Bajo la guía de su mera intuición, abandonó aquel lugar, suspira un nuevo guión.
En el éter.
¡Qué maravilla!
Podcast Frito, Podcast Frito, descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder, películas, desvaríe y todo en un MP3. Podcast Frito, Frito, Podcast, Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frito.
Final del programa 367, pero sonora, es hora de...
De noticias.
Bien, noticias de la televisión, de las series de la Arrowverse. No sé si has estado siguiendo Flash.
Más o menos, voy atrasado.
Bueno, viste que está, por supuesto, está como se llama, Ralph Dibny.
Sí.
Bueno, se me corrió ahora y no veo el texto. Está matando esto. En los últimos episodios, Ralph está buscando a una muchacha de alta sociedad llamada Sue Dearborn, que en los cómics es Sue Dibny, después es la esposa.
Exacto.
Y no carga la foto ahora, pero han casteado, ¿no? Porque eso suena que es un hechizo. Suena que es un hechizo. Han elegido a la actriz, estoy buscando el nombre, se me trancó el texto, carajo. Natalie Dreyfus, que ha trabajado en The Originals, entre otras cosas, la serie de vampiros. Que la verdad que me parece una buena elección para cuando aparezca. Después, respondiendo quizás a la nueva política televisiva de Marvel, en la que están concentrando los productos en Disney Plus, salió el tráiler de la tercera temporada de Runaways, que se estrena el 13 de diciembre, pero esta es la última temporada.
Exacto. Serie que tenía muchísimo potencial, Runaways, de mis cómics favoritos.
Es un muy buen cómic.
Pero no estuvo tan a la altura
capaz. Vos sabés que es una muy buena serie, pero podrían haberse apegado más al plot del cómic, que era lo que lo hacía único.
Tal cual.
Y con los mismos presupuestos.
Sí, sí, digamos, sí, sí.
Porque los actores estaban impecables.
Muy bien elegido ese cast.
Los gurises y los padres.
Los padres, excelentes.
Pero podrían haber hecho algo mucho más apegado al cómic, que es que lo que tenía de fresco era eso. Era eso.
Sí, sí.
Los productores dicen que igual va a tener un cierre orgánico.
Bueno.
Va a tener un episodio crossover con Cloak and Dagger.
Bien.
Que yo también, no vi las. No.
¿Ya cancelaron?
Sí. Cloak and Dagger después de una temporada fue cancelado. Yo ni vi la segunda todavía porque la primera temporada no tiene nada que ver con los cómics. Ya no es que hayan cambiado alguna cosa,
sí, sí.
Porque sino que es una serie genérica de dos botijas con poderes.
Bien.
Runaways, dentro de todo, si bien cambiaron un montón de cosas, todavía mantiene el espíritu
exacto,
de la original.
Runaways, es cierto.
Esta otra me emboló.
A mí bueno, el cast de Runaways me encantó.
No, es impecable. Del primero al último están súper bien elegidos. ¿Estás leyendo la etapa actual?
Sí.
Está muy buena.
Está muy bien.
Está muy bien. Está muy bien. Bueno, Disney Plus, aparte de que ya dentro de unas horas es hora de Mandalorian, ¿llegaron a verlo al final con Marcos?
Sí, uff.
¡Oh!
¡Ah! Cosas.
Bueno, primer programa de dinero, creo que vamos a hacer la reseña.
La reseña
único
de
programa de dinero.
Sí.
Pero no, creo que vamos a hacer tres programas seguidos de Star Wars. Entre
bien,
eso
y
Rise of Skywalker.
Sí, sí, sí.
Disney Plus lanzó una secuencia de apertura sin música para Hawkeye.
Bueno.
Está obviamente inspirado en la etapa de Matt Fraction y David Aja.
Ajá.
Ajá. Y se ven las siluetas de Clint y de Kate Bishop. Pero esta serie recién es para 2021.
Y vamos a ver qué pasa con Jeremy Renner, que también
que estaba complicado legalmente. Bueno, una mala noticia, y hoy que hablábamos de Scarlet Spider, falleció con 66 años, que no es muy grande, Tom Blyle, el co-creador de la identidad de Scarlet Spider,
sí.
O sea, el diseñador del traje,
sí.
Co-creador de Stephanie Brown, spoiler, Robin y Batgirl, y que fue dibujante de Punisher, Amazing Spider-Man, Detective Comics, Robin y Starman, y fue guionista de Warlock en Marvel, y además fue docente para el Savannah College of Art and Design. Estuvo unos meses en coma, aparentemente, y falleció.
Sí, bueno, el comentario que iba a hacer es, últimamente no estaba tan activo, pero es un tipo que ha aportado muchísimo a la industria.
Sí.
Y que ha participado en cómics muy actuales.
Escuché esos títulos.
Sí, sí, sin duda.
Una hora de lástima. Bueno, hablando de Batman, más noticias, la foto de Kevin Conroy con la armadura de Batman Kingdom Come.
Uf.
Tatita de los cabezudos.
Mamita.
¿Cómo se viene ese crossover?
Se viene con todo, también se viene el programa de Perdidos acerca de
sí, esto. Por supuesto que vamos a hablar de eso eventualmente, porque recién termina en enero.
Sí.
Así que está, vamos a verla digerida.
Yo tengo que ponerme al día con muchas cosas para ver el crossover, me parece.
Bueno, mi amigo Ramiro Sánchez, que ha estado por acá por el programa, quiere ver el crossover. De hecho, estaba leyendo el cómic de vuelta hace poco y me pidió que le dijera qué capítulos podría ver de la serie. Pa, la verdad que me complicaba, le digo, porque son un montón.
Son un montón.
Son,
sí.
8 temporadas de Arrow, 5 temporadas de Flash.
La vista la 4 Arrow, estoy un poco perdido.
Yo la sigo.
Flash voy bastante atrasado también, ¿no? Bueno, Supergirl no la he visto nunca.
No, Supergirl las últimas 2 temporadas no son lo mejorcito, pero las primeras 3 son muy buenas.
Claro, Legend of Tomorrow creo que vi 2 temporadas también, o sea, voy muy atrasado. Pero quiero ver el crossover.
Sí,
obviamente.
Igual yo no creo que te complique mucho la vida.
No, yo creo que no.
Porque saben que
conociendo.
Va a haber mucha gente. Bueno, ¿viste el póster de Dolby para Star Wars?
Es fantástico esas naves
una
enormes,
flota de destroyers y el X-Wing de Poe Dameron.
Sí, continuamos con
otra
la
vez
política.
Poe Dameron.
Pero continuamos con la política, creo, de de preguntarle, señor, ¿quiere naves en su póster? ¿Cuántas? Sí.
Sí. Sí. Y bueno, y Entertainment Weekly sacó una nota con varias fotos de Rise of Skywalker, pero con tres tapas, una para cada trilogía de la saga Skywalker. Los droids clásicos aparecen solo en la de la trilogía original, y Chewbacca solo aparece en la de la nueva trilogía. Así que ellos podrían haber aparecido en todas, ¿no?
Sí, ¿no? Pobre Chewbacca. Primero lo discriminan sin darle una medalla y ahora no aparecen las tres tapas.
Yo creo, porque fíjate que la tapa de la trilogía nueva son solo los personajes nuevos, más Chewbacca, que en realidad es Yuna Sutamo ahora.
Es claro. Ese,
yo no sé si ese fue el tren de pensamiento.
Puede ser.
De la gente de Entertainment Weekly, pero en ese sentido...
Pero creo que sí.
Este,
bueno, y es en cierta parte como un nexo, ¿no? Entre la generación vieja y la generación nueva.
Sí, claro.
Porque Artu ya no está presente, que fue el nexo entre la vieja generación.
Bueno, Artu está, no está.
Bueno, no está.
Y está Tripio.
Está Tripio.
Está Anthony Daniels.
Sí.
Dicen que la despedida entre Anthony Daniels y Mark Hamill en el set de The Last Skywalker fue dura.
Uf.
Fue dura. Son muchos años.
Demasiados, diría
son
yo.
Son muchos años.
No, una vida entera. Además, viviendo para la saga y conociendo a Mark Hamill, que es no solamente un ñoño, sino que es un amante eterno de su propia saga, de Star Wars.
Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con
vamos a ver, ansioso por...
De Rise of Skywalker. Sí, totalmente. Manija total.
Sí, sí.
Bueno, Doctor Who, ¿no hay especial de Navidad?
No.
Pero la nueva temporada se va a estrenar el 1 de enero.
Chan, chan.
El siguiente capítulo sale el 3, que es viernes, y ya vuelve al spot de los viernes. Y la temporada anterior con Jodie Whittaker fue la que tuvo más rating en 10 años.
Exacto.
Para todos los contras que dicen, no sirve. Váyanse a cagar. Así que estamos esperando. A mí me gustó mucho Jodie Whittaker.
Está muy bien y yo espero que siga durante bastante tiempo.
Sí. Bueno, una noticia uruguaya. ¿Se han entendido?
Está bien.
Fede Álvarez, el cineasta
Fede Álvarez,
Evil Dead, y bueno, y aquel recordado corto de Ataque de Pánico, firmó recientemente con Legendary Pictures un contrato para varias cosas, esos contratos medio paraguas que abren, y está dirigiendo, va a comenzar a dirigir un proyecto de horror descrito como El Resplandor, pero en la Casa Blanca. ¿Patadita para Trump?
Puede ser.
Guarda, Fede, que sos inmigrante.
Sí, sin duda.
Y su propia compañía
Bad Hombre, Hombre es Films. Fantástico ese nombre.
No, pero tenía que haber puesto un nombre uruguayo como
Bad Botija,
Bo Hombre o algo así. Jaime Rojo Films.
3 millones Films.
Sí, va a estar así. Produciendo Vamos Arriba Films. Va a estar produciendo una nueva versión de The Texas Chainsaw Massacre.
El loco de la motosierra.
Esa la debe haber alquilado. Yo tengo un mal recuerdo de esa película porque era el cumpleaños de un amigo mío, el doctor Martín Angulo, hoy día. Y nos quedamos a dormir un grupo de varios en la casa de él, nuestro padre, ¿no? Vamos, amigo, club. Mira, el loco de la motosierra. Esta debe estar buenísima. Es lenta esa película.
Muy lenta.
El embole que nos agarramos.
Y sí.
No. Así que bueno, sigue en su salsa, que es el horror. No se ha cumplido esa posibilidad de que hiciera alguna película de Marvel. ¿Te acordás que se lo barajó?
Sí.
Para Doctor Strange, para Venom.
Creo que dirigió una de las escenas más perturbadoras que he visto en el cine de terror. Y es esa al final de la película de la casa. ¿Cómo es?
Ah, sí, Don't Breathe.
Sí.
No respires.
Una cosa así.
Con cable.
Es impresionante.
Cable ciego.
Sí, sí. El cable.
Esta la reseñó Peter acá en Perdidos de Letras cuando salió.
Es cierto.
En su momento. Bueno, Mark Guggenheim, volviendo a la Rovers, confirmó que el spin-off Green Arrow on the Canaries, que hay un episodio que es como el piloto backdoor, ajá, que se ven ahora, es el 8, salió el 5 esta semana de Arrow, y este es el 8, va a tener lugar en el año 2040.
Con los hijos
de Oliver Queen y de otros personajes que ya habían estado apareciendo en Flash Forwards.
Exacto.
En la última temporada, en la temporada anterior y esta. Eso quiere decir que el Green Arrow del título es nada más y nada menos que Mia Smoke, la hija de Oliver y Felicity.
Claro.
Me parece muy bien. Imagino que aparecerán, hay un par de personajes varones también, pero el foco va a estar en Green Arrow y las Canarias, que se suena Canelones. aparecen tomando mate y hacen una asada.
Claro.
Bueno, otra de DC, pero en el cine, y esta no me parece una buena noticia, es que el éxito de Joker ha hecho que Warner Bros. Dé luz verde a una secuela que va a dirigir seguramente también Todd Phillips. Yo no sé si enganchan a Joaquín Phoenix con una secuela.
No sé.
Y aparentemente el director estaría en conversaciones con el estudio para supervisar una serie de películas de orígenes de personaje de DC Comics.
Todd Phillips. Que en la reseña lo destriparon aquí, lo en matamos. La reseña de Joker.
Yo no sé qué opinás vos.
De Joker,
sí.
Un lindo drama. Podrían haber sacado Joker completamente de la ecuación.
Bueno, yo vi una descripción de la película que compartí en Facebook de un sitio, no me acuerdo si de Sodan Telepaz o de cuál, que era la película esta en la que Todd Phillips deja que Joaquín Phoenix haga Dios sabe qué durante 122 minutos.
Exactamente.
Porque Joaquín Phoenix está espectacular.
Obviamente.
Pero no necesariamente es el Joker.
No, no.
Yo estaba diciendo que un tagline para Perdidos en el Éter es el único podcast que no le gustó Joker.
¡Paf! Es fantástico.
Y vos sabés que me persigue la maldición. Porque en la radio, sobre todo en Océano, la fueron viendo en tanda la gente en los diferentes programas y día por medio comentaban Joker durante un mes.
No. Triste.
Y ahora último, no me acuerdo quién fue de invitado y dijo, bueno, y la última vez que vieron la puta madre iba a decir Joker, Joker. Entonces no me pude librar.
Sí, sí. Bueno, nosotros la vimos con Nacho, con Ignacio Pérez, que le mando un saludo, que nos escucha.
Saludo, Nacho.
Fuimos a verla, ya había pasado como un mes y algo del estreno. Te digo la verdad, no me llamaba para nada la atención, sobre todo el hecho de que no tiene un Batman tirando piñazos por ahí.
Que... Somos gente sencilla, que quiere cosas sencillas.
Exacto. Para mí el gran atractivo de Joker justamente es Batman pegando.
Y verlo como Batman lo faja.
Claro. Nada, me encontré con una película linda que la disfruté, estuvo bien.
Es visualmente hermosa.
Sí, la fotografía es espectacular.
Pero está bueno.
Pero, nada.
¿Estás un poco de acuerdo con lo que dijimos, Vero?
Sí, sí, tal el... cual. O sea, mi puntuación es un 6. Yo salí de cine y dije, Nacho, esto para mí es un 6.
Bien, bueno, el tema parece que Toby Emmerich, el chairman, el presidente de Warner Brothers, el primer fin de semana que rompió todo Joker, que de hecho se convirtió en la película R. Más con vista. Mayor
sí, taquilla.
Onda salió, bueno, ¿qué quiere Todd Phillips? ¿Quién sabe? Capaz que hace alguna película de algún personaje que no sea el Joker que sea interesante.
Capaz que
pero
sea.
Yo no quiero ver más películas de hombre blanco es maltratado por la sociedad.
Exacto.
Y sale a matar gente.
Bueno, recordemos que Todd Phillips es director de Hangover.
Sí, que entre otras cosas tiene algo que yo no sabía, que era una escena en donde alguien simula hacerle sexo a un bebé.
¿What?
Sí. Y que de hecho los padres del bebé que estaban en el set no estaban muy convencidos de dejarlo hacer esa escena, y el loco como que hizo que se llevaran a la madre distraída para otro lado y convenció al padre. O sea, es... Y bueno, después llega un montón de cosas como claro. Que no podés hacer comedia ahora porque no sé qué.
Sí, eso lo vimos reflejado en la película Joker. Vayan a escuchar la reseña de Perdidos en Éter acerca de Joker.
Un pequeño parche, cabe agregar que esto lo estamos grabando bastante después de haber grabado las noticias, porque demoramos en editar el programa, y surgió la noticia de que Todd Phillips aclaró a una revista que si bien habló con Joaquín Phoenix y ejecutivos de la Warner Bros. Sobre una posible secuela de Joker, fueron conversaciones informales, no hay nada confirmado y no hay un contrato. No la descarta, pero afirma que no se sabe aún qué sucederá. Hablando de gente con poderes mágicos,
pam, pam,
y gente enojada, hicieron enojar al amor.
Uf.
Lo cual es muy difícil.
No, obviamente que no. Sabemos que el barba se enoja bastante fácil.
Pero ¿qué pasa? Alan Moore es anarquista.
Anarquista. No votaba hace cuántos años.
Votó una sola vez en su vida hace 40 años.
Uf.
O sea, debe haber votado la primera vez que pudo votar.
Y ya está.
Y nunca más. Y Alan Moore publicó una larga carta en sus redes sociales que no usa nunca él,
no.
Porque la odia, porque el tipo es un ermitaño,
cual.
Para decirle a la gente que va a votar por el Partido Laborista, lo más parecido a una izquierda a una que
izquierda.
Tiene de los partidos grandes
obviamente.
Inglaterra, el Reino Unido, que está votando más bien en contra del Partido Conservador, porque es tan horrible la opción que tiene que votar en contra de ellos. De cualquier manera aclara que las políticas que propone el Partido Laborista son, si bien no son las que él preferiría para el mundo para su país. Exacto. Reconoce que son lo más parecido a algo decente que se tiene, y cierra la carta diciéndole: si alguna vez te provocó algo mi trabajo, estoy citando de memoria acá, por favor, hace oír tu voz, levanta tu voz en contra de, y esto sí es una traducción, el desalmado atropello a la seguridad, dignidad y sueños de todos.
Es fantástico, realmente. Sí. Alan Moore.
Hicieron salir al barba del catecho.
De la cueva, sí, sí, una locura. Empezó a circular además en estos días, a raíz de la carta justamente, de mucha gente que dijo no, que no se tiene que meter, que eres un artista, que su trabajo, que este, que el otro. Una foto de Alan Moore de joven.
No, con no, una... pero primero es la frase que dice, en la clásica queja, ¿por qué se están quejando gente de la serie de Watchmen? ¿Por qué Watchmen es tan política? ¿Desde cuándo Watchmen es tan política y tan social justice warrior? Y ahí está la foto del amor, con unos 30 y pico,
sí,
digamos, con una musculosa de la bandera de la URSS.
Es una locura, sobre todo ver ese hombre con ya con 30 y pocos años y un nivel de barba que...
Sí, ya estaba impresionante.
Estaba barboso ya.
Hay una foto que circula que yo la compartí otro día, que es Alan Moore, y abajo tiene el zócalo de entrevista.
Es
que
dice: fantástica.
Escritor, mago, Papá Noel de shopping e impersonador de imitador de Rasputín.
Genial.
Me gusta, la voy a poner en mis.
Biografía de Instagram.
Biografía de Instagram. Y bueno, y cuando escuchen esto, probablemente ya hayan terminado el balotaje acá en Uruguay. Uf. Pero. ¿Podemos sacar los nombres de los partidos?
Y hacer un llamado,
sí,
a
pero
aquellos...
Ya está. O sea, ya, para cuando escuchen esto, ya va a haber pasado. Ya va a estar,
sí, ya va a estar todo cocinado.
Ya está con todo cocinado. Pero bueno, creo que se puede cambiar por exactamente lo mismo. Hay cosas bravas en algunas de las elecciones acá.
Sin duda.
Conozco anarquistas que votan porque están convencidos de que la opción de no votar es peor.
Sí.
Sin ir más lejos, Endriago.
Bien.
Bien. Él ha votado siempre igual, ¿eh? Pero eso, entender que no te podés mantener neutral
ante una situación como esta.
Sí, yo creo que el tema del voto en blanco, el voto anulado, me parecen. No sé.
Pues cada uno, digo, dentro del cuarto secreto, sabe lo que hace, ¿sí? Pero las responsabilidades nuestras, creo que nos obligan a ponernos en contra del fascismo y en contra de los nazis que hoy en día
están
abarcando muchos lugares.
Sobre todo desde un punto de vista no nuestro particular, sino de la gente que la va a pasar peor mal con determinadas personas en posiciones haciendo políticas, personas que ya las han expresado y que no sean... cohibido de decir cosas como nos van a obligar a todos a ser homosexuales, o si te gustó bancatela,
o vemos hombres con hombres de la mano,
agarrados de la mano, qué horror, eso, o sea, eso.
Bueno, para aquellos lectores de cómic, aquellos lectores de ciencia ficción,
entiendo, o sea, yo no entiendo cómo podés ser un fan de los X-Men y votar determinadas cosas. ¿Cómo podés ser un fan de Star Wars? Bueno, de Star Wars lo entiendo porque la fetichización del Imperio y de Darth Vader
es asqueroso.
Oh, es todo culo, o sea, es verdad, yo tengo remira de Darth Vader,
sí,
y todo.
Sí, obvio.
Pero es... Y esa pregunta de ¿desde cuándo los cómics son tan políticos? ¿De cuándo Star Trek es tan político? Siempre.
Doomsday Clock.
Sí, Doomsday Clock. Latinoamérica se prende fuego y Uruguay, en vez de mantenerse en su zona fresquita, decide acercarse a las llamas.
Al calorcito.
Y esta fue otra entrega del podcast de política de Perdidos en el Eterno, el podcast que no esconde sus inclinaciones políticas demasiado. Las esconde muy mal, realmente. Bueno, yo hablando de... Si quieren refrescarse antes de la veda, que ya...
Empieza el sábado.
La veda ya fue.
Pero ahora que hay calor.
Claro,
y que están calientes.
Pueden comunicarse, sí, con... O que quieren festejar, qué sé yo. Capaz
sí,
que
obvio.
Pueden comunicarse con Bestiario Brewing Company, que Daniel les va a facilitar combos de... 8 botellas, 12 botellas por el precio de 8, o hacerles un buen precio para un barril para una fiesta, fin de año, como decíamos hoy.
Sí, sí.
Todo eso, ¿verdad? Los encuentran en Facebook, Bestiario Brewing Company, y ahí se pueden poner en contacto. Y yo le quiero mandar un saludo a un amigo de la casa y oyente, que es Dair. de la gente de Héroes del Calabozo, que pueden pasar a darse una vuelta para jugar rol en Dungeons de Android, ahí en 8 de octubre al lado del Casmu, y que hay jornadas cada tanto.
Compartimos el póster en las redes, ¿no?
Lo hemos compartido en las redes sociales, sí. Y de ahí me preguntó cómo andaba, porque hace tiempo que no me veía, porque él ya no usa Facebook. Me dice, sé que estás vivo por el programa. Entonces, bueno, acá estoy, Dair. Semanalmente podés ver que estoy vivo, para que no te preocupes. ¿Vos, Chris, tenés algo agregar, saludar, alguna recomendación?
Bueno, un saludo para todos aquellos fieles escuchas que siempre están preocupados por nosotros, que nos escriben, que nos saludan en las convenciones.
Sí, toda la gente que nos cruzamos en Comic Convention, les agradecemos.
Exactamente. Y, bueno, recomendarles algunas... bueno, una cosa en realidad, y es que, bueno, ya para cuando salga este podcast lo habrán escuchado del anterior, pero tengo dos muy buenos amigos que son Matius, que es mi hermano, y otro
¿sí?
amigo, que están haciendo un podcast, son dos muchachos muy jóvenes y que están arrancando con esto de...
La Torre del Vigía.
Exactamente, la Torre del Vigía, y allí, bueno, ellos tienen su primer programa, que están hablando de Plan Saibal, y esta noche, si no entendía mal, grababan su segundo programa. Así que aquellos que quieren acercarse,
buenísimo.
Una mirada joven acerca de algunas cosas.
Más podcast. Recordarles después que nos manden un spot.
Exacto.
Para colocar en la rotación. Bueno, el próximo programa sí volvemos a las reseñas de cómics. Y vamos a estar hablando de algunas cosas de ciencia ficción y fantasía. Hay dos cómics decididos y puede haber un tercero que no sé todavía. Uno va a ser Die, un cómic sobre juegos de rol y con algunas cosas psicológicas medio pesaditas. De Kieron Gillen, y no recuerdo el nombre del dibujante en este momento. Y otro va a ser The Fuse, que se me borraron por completo el nombre de los autores, pero es una serie policial en una estación espacial, Falta. Habitada por cientos de miles de personas. Es como una serie tipo La Ley y el Orden, pero episódica, con un plot que se va llevando en una estación espacial que está diseñada para proveer energía a la Tierra. Y hay un grupo revolucionario y misterio, gente millonaria y gente pobre.
Sí, los trabajadores
de las compañías.
De
está
las compañías.
Muy interesante.
Excelente. Muy político. Sí.
Ah, buenísimo. Entonces puedes charlar conmigo.
Puedo estar
de Fuse.
Pendiente del cómic.
Y bueno, creo que ya sé que habíamos dicho. Dampy, del primer volumen de este cómic que descubrimos hace poco que existía, vamos, italiano. Vamos a estar hablando de ese cómic de un tipo que se hace pasar por mitad vampiro, mitad humano para cazar monstruos truchos en el medio de los Balcanes. Estalla la guerra y se encuentra con vampiros y monstruos de verdad.
Bien.
Así que eso. Bueno, Chris, muchas gracias por haberme acompañado en el repaso de la convención.
Por favor, estamos para ello.
Estaremos hablando de cómics. Dai también lo estuviste leyendo, ¿no?
Lo estuve leyendo.
Perfecto, estaremos hablando de eso. Y a ustedes, estimados oyentes, los encuentro en el próximo programa también acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,